Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, señoras, señores, mañana, 3 meses y un día después del último partido en España, vuelve el fútbol. A partir de las 8 en Vallecas se van a jugar los 45 minutos del Rayo Vallecano Albacete, suspendido por cánticos contra Zozulia. Y atención, vuelve el fútbol con tiempo de juego en directo. Por supuesto, ahí va a estar Rubén Martín desde el lugar de la noticia para contarnos cómo están las cosas, cómo empieza el fútbol de competición después de lo que se ha vivido en nuestro país. 0-0 en el partido, un jugador menos el Albacete, así que quedan 45 minutos con superioridad para el Rayo. Suena otra vez a final del Mundial prácticamente, igual que cuando volvió a la Bundesliga, pues nos suena un Rayo Albacete a final del Mundial. Bueno, como contamos anoche, el gobierno ha aprobado hoy un real decreto que permite que haya público en los estadios. Si todo va bien, el Consejo Superior de Deportes lo autoriza a partir del próximo 29 de junio. Próximo 29 de junio, la fecha en la que parece que va a haber público en los estadios. Esto sería porque todo el territorio español estaría en la llamada nueva normalidad y, por tanto, habría público en ese momento. Cuando todos estemos en la nueva normalidad. La Federación Española de Fútbol, por cierto, ha comunicado este mediodía un positivo dentro del colectivo arbitral, positivo por coronavirus. Se desconoce la identidad, ha sido puesto en cuarentena y no va a poder incorporarse a su actividad arbitral hasta que no obtenga 2 negativos consecutivos. Es decir, protocolo exactamente igual que la Liga. Por cierto, el Sevilla-Betis del jueves lo arbitra Mateu Laoz. Mateu Laoz pita el Sevilla-Betis del jueves, así que lo tiene todo el partido. Y noticia importante, noticia de alcance, Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol mañana, y mañana Iker Casillas podría romper su silencio. Mañana Iker podría decir algo sobre lo que está sucediendo con la convocatoria de elecciones, lo que piensa en torno a este asunto. Parece que quiere mostrar el descontento que tiene con la táctica de Rubiales de llevar las elecciones al 17 de agosto, con media España de vacaciones, y anunciar definitivamente si se presenta a las elecciones o se retira, que es algo que tiene que decidir de una vez, si se presenta o se retira. Bueno, pues mañana Iker podría decir algo de manera definitiva. Y en la presentación, antes de charlar con el entrenador del líder, con el entrenador del FC Barcelona, anoche los compañeros de 13TV hablaron con el alcalde de Madrid, con José Luis López Almeida. Y atención, porque Almeida admitió que Madrid está entre las candidatas a albergar la final de la Champions.
Yo desde el Ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se dan las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo, y por otra parte sería un mensaje al mundo de que desde luego Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
José Luis Martínez Almeida. Martínez Almeida, alcalde que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones aquí durante este periodo de confinamiento. 11 de la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en la semana en la que vuelve el fútbol. Es la semana que habíamos elegido para poder hablar en directo con el entrenador del Barça, con Quique Setién, que ya nos escucha en directo desde su casa, supongo, en Barcelona. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En su casa, claro. En Barcelona, ¿no?
Sí, claro.
¿Ha pasado ahí todo el confinamiento o le dio tiempo a irse a otro sitio antes de que...?
No, lo he pasado aquí en Barcelona.
¿Y se ha aburrido mucho?
La verdad es que no. La verdad es que no suelo aburrirme. Tengo bastantes actividades y entretenimientos y trabajo también, ¿no?
Ya, pero ha sido mucho tiempo, es decir, o sea, por muchas actividades y trabajo que tenga uno, han sido muchas semanas, ¿eh?
Hombre, quizá lo que más hayas echado en falta ha sido poder salir a la calle,
claro,
o cambiar el sofá por otra cosa, ¿no? Pero En el sofá hemos estado entretenidos, leyendo, viendo la televisión, analizando cosas y viendo. Hemos estado ocupados.
¿Qué veía en la tele? ¿Qué ponía sobre todo?
Bueno, en la televisión alguna película, ¿no? Alguna serie que hemos visto, cosas que puntualmente no suelo ver mucho la televisión, pero ahora había tiempo para todo.
¿Algún programa de deportes también o esos siguen vetados? Eso no hay manera.
No, bueno, algunos sí que hemos visto. He seguido con mucho muchas series, sobre todo la de Michael Jordan, que sí. Ha estado muy de moda y la hemos seguido y algunas cosas más, vamos, tampoco nada concreto, salvo eso. Que eso sí tenía interés por verlo.
Hablé con Quique Setién hace 2 días en Movistar. Es difícil hacer una entrevista al mismo personaje 48 horas después. De verdad, es un poco como, supongo, como jugar contra el mismo equipo 2 días después. Porque,
bueno.
Sí, no sé si repito sí. Las preguntas...
Va a decir, repito las respuestas.
Claro, me repite las respuestas y además va a pensar, este no tiene, no da para más. El hombre tenía unas preguntas preparadas y no da para más. Pero si no hago algunas preguntas, hay oyentes de COPE que no estarían viendo el programa de tele y dirán, ¿pero cómo es que no le pregunta por Messi, por cómo está Messi? Es que como se lo pregunté el domingo, pues entiende mi situación, es difícil, ¿eh?
Sí. Bueno, tampoco tanto. La gente la va a entender.
Vale. Pues nada, le
pregunto. Trataré de cambiar alguna respuesta.
Ah,
también.
Bueno, eso me vendría fenomenal. Me vendría fenomenal. Porque
pero para decir lo mismo, ¿eh?
Ah, no, no.
Cambiaré las palabras para decir lo mismo.
¿No? Bueno, pues entonces habrá que cambiar algunas preguntas. La de Messi es obligada. Ya me dijo el otro día, Messi juega en Mallorca, que era una forma de decir que no es nada importante. Sigue bien Messi, ¿no? O sea, se ha entrenado y sigue sin problemas,
sí,
¿no?
Sí. Realmente, bueno, Messi, al igual que le ha pasado a algunos otros jugadores, pues ha tenido unas ligeras molestias. Y por precaución, porque ahora, bueno, ya les he advertido que es conveniente tener cuidado con las molestias porque se pueden convertir en un problema más serio y perderte, si dejas de jugar 2 semanas, perderte 4 partidos de 11, ¿no? Que es mucho, ¿no? Y las consecuencias son graves, ¿no?
El otro día le preguntaba si es un riesgo que Messi juegue absolutamente todo de estos 11 partidos, por cómo se da la situación, partidos muy juntos, después de 3 meses sin actividad de competición. Se lo pregunto de otra forma, ¿es más normal que veamos cambios de Messi en estos 11 partidos de los que hemos visto hasta ahora en su trayectoria, además habiendo 5 cambios?
Bueno, no sabemos cómo va a desarrollarse todo esto. Hay muchas incógnitas que tenemos que resolver, no solamente nosotros, supongo que todos los equipos y todos los entrenadores, ¿no? De la situación que venimos, nadie tiene la experiencia para saber qué es lo que va a pasar y jugando partidos tan concentrados como vamos a hacerlo, ¿no? Porque incluso cuando juegas en Europa, en la liga normal y en la liga española, digamos que estás más habituado. Ahora todo esto va a ser nuevo y no sabemos realmente cómo vamos a responder. Es verdad que lo lógico y lo normal sería que en algún momento descansara, al igual que los demás, pero bueno, todos conocemos a este jugador y su capacidad para dosificarse, ¿no? Yo creo que eso lo tendremos que ir viendo sobre la marcha.
Ayer justo hasta ahora estaba hablando aquí en el programa con Mendilibar, con el entrenador de Eibar, que tenía 1000 dudas, no voy a decir reproches, pero 1000 peros a lo que arranca el jueves. Tengo la sensación de que usted, no sé si está en ese lado tan de manera tan radical como Mendilibar, pero tengo la sensación de que usted tampoco estaba convencido de que la competición debía regresar.
Bueno, ha habido un momento que yo lo veía muy negro. De hecho, hablé con algunos entrenadores y más o menos estábamos todos y hablábamos de este tema y estábamos más o menos de acuerdo. Veíamos la situación realmente complicada. No veíamos claridad por ningún sitio, porque una cosa es que todos deseamos jugar y otra la realidad, ¿no? Y cómo estaba el país, ¿no? Y la realidad es que el gobierno español y Sanidad nos estaba diciendo que no podíamos juntarnos, que esto era muy serio. Tú estabas viendo las cifras de contagiados, de muertos y la situación que estaba viviendo mucha gente, ¿no? Y esto quizá era miedo, no sé exactamente cómo definirlo, pero yo no lo tenía claro. Ahora, evidentemente, se ve todo mucho más, mucho mejor, ¿no? Se ve todo de manera diferente. Ahora sí que creemos posible que no va a haber muchos problemas, porque se está llevando a rajatabla, yo creo, esta situación, al menos en lo que a nosotros se refiere en cuanto a los cuidados que tienes que tener, y cada vez está habiendo menos contagios y la gente está más tranquila y más segura. Y por eso, bueno, la perspectiva ahora es diferente.
Viendo que en Alemania la cosa no ha habido ningún problema, ¿no? También es un buen ejemplo, ¿no? Que se están jugando los partidos y no hay ningún trastorno.
No, en realidad, por eso también eso te anima, ¿no? Aunque en su momento que pensáramos lo contrario, también era normal, ¿no? Porque también podíamos haber tomado la referencia de Francia, un país más grande que nosotros, con unas circunstancias también muy dramáticas en cuanto a la situación, y suspendió la liga, ¿no?
Habría sido un error, probablemente, ¿no?, tomar esa decisión tan precipitada.
Bueno, es que cuando hay que tomar decisiones, ahora que lo vemos todo así de fácil, pues, pero cuando hay que tomar las decisiones antes, alguien tiene que decidir. Y hay,
sí, pero no había ninguna,
no había ninguna
urgencia.
Y hay otros que son menos.
No había ninguna urgencia, ninguna urgencia, porque precisamente UEFA tomó la decisión de aplazar la Eurocopa para dar un mes más de margen a los clubes a acabar sus competiciones. Y para la Champions, claro.
Ya, pero no todo el mundo estaba en la misma situación en los países, en los diferentes países, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay otros países que todavía tienen algunos problemas y otros menos, ¿no? Porque esto no ha sido en todos los sitios igual, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿qué modelo de Champions prefiere usted? ¿Modelo tradicional, ida y vuelta con partidos en Barcelona y donde toque? ¿O una sede única?
Yo, si es para jugar dos partidos por eliminatoria, prefiero que sea como siempre, claro. Un partido en casa y otro fuera. Jugártelo a un partido a veces reduce las posibilidades, ¿no? Porque puedes tener un mal día y marcharte para casa. Sin embargo, teniendo dos partidos ya es más...
Y dos partidos pero en sede única, es decir, que junten toda la competición.
Bien. Sí, eso no me parecería mal tampoco. Yo creo que eso es una opción que nos igualaría también a todos, ¿no? En ese sentido, no nadie tendría ventaja, ¿no?
¿Qué está más a mano para el Barça, la Liga o la Champions?
Bueno, en principio la Liga. Ahora mismo tenemos una situación mejor que la del Madrid, evidentemente, son dos puntos. Seguramente no es suficiente esos dos puntos, porque entiendo que se van a perder algunos, tanto ellos como nosotros, pero sin duda prefiero estar como estoy yo que como está el Madrid, a dos puntos, ¿no? Evidentemente. Y la Champions, pues siempre es una competición diferente. La Liga puedes arreglar en 11 jornadas cualquier error. En la Champions, evidentemente, no.
Estaba viendo los datos de Alemania, de los 46 partidos que se han jugado hasta ahora en la reanudación de la Liga Alemana. Hay 10 victorias locales, 14 empates y 22 victorias visitantes. ¿Usted cree que estos datos también van a sufrir un vuelco aquí en España? ¿Que vamos a ver más victorias inesperadas?
Pues todo es posible. La verdad es que no sabría decirte, no lo tengo claro, pero sí que entra dentro de lo posible. No sé exactamente si la influencia de jugar en campos vacíos es tan alta como para que haya tan pocas victorias o tantos buenos resultados de los equipos visitantes, ¿no? Pero seguro que puede pasar aquí también, está claro.
Los campos
nosotros en esta primera jornada, esperemos que sea así.
Eso le iba a decir. Los campos vacíos, ¿a quién le viene mejor? ¿A un equipo pequeño o a uno grande?
Pues es que no lo sabes tampoco. A mí me gustaría ser adivino y poderte responder con exactitud, pero no lo sé, es que no lo sé. Supongo que hay equipos que la influencia de su público les hace ganar muchos puntos. Y a todos, otros quizá menos, Es que no sabría decirte. Para nosotros, yo en casa, claro, me encantaría jugar con público, porque eso te ayuda. Pero, sin embargo, si tengo que ir a jugar a otros campos, por ejemplo, el que has comentado, Eibar, o otros campos donde son pequeños, donde la influencia del público se nota allí cerca, casi los tienes jugando contra ti, pues influye seguramente mucho. Claro, si estuvieran vacíos, seguramente sería mejor para cualquier equipo que vaya allí.
Es que ahí, por ejemplo, un Sevilla-Barça no va a ser lo mismo, o sea, para el Barça. O sea,
claro.
Ahí clarísimamente sale beneficiado el Barça, ¿no?
Sí, claro, todo el mundo puede pensar que los equipos grandes siempre van a sacar ventaja de esto, ¿no? Porque es verdad que es un añadido para muchos equipos su público, incluso para nosotros en un momento determinado, que evidentemente para nosotros, pues que en teoría tienes la obligación de ganarlo todo, con público o sin público, pero sí que es cierto que quizá en ese sentido podamos tener cierta ventaja, no lo sé.
¿Sabe algo del Madrid? ¿De cómo está el Madrid? ¿Le llega información o se preocupa? Oye, pues mire, mister, Hazard está como un tiro, o van a recuperar Asensio. ¿El Madrid es más peligroso ahora que en el momento del parón?
Pues tampoco lo sé. Esa es la realidad, ¿no? No tengo ni idea cómo está.
¿Qué espera? ¿Qué espera?
Bastante tengo con preocuparme de lo mío como para preocuparme de los demás, y más cuando ya hemos jugado contra ellos. Ya no. Ya como estén o no, ya.
Ya. ¿Pero quién gana más? ¿El Barça recuperando a Suárez o el Madrid recuperando a Asensio y a Hazard?
Pues seguramente será muy bueno para los dos que cada uno podamos contar con nuestros mejores futbolistas, está claro.
Lo de que juegue el Madrid en Valdebebas, ya me dijo el otro día que tampoco sabe cómo va a influir.
Claro.
Que es una cosa que... Pero a lo mejor se están echando un poco atrás con esta noticia de que a partir del día 29 puede haber público en los estadios, ¿no?
Bueno, si tiene la posibilidad de cambiar, pues seguramente preferirá...
No la tiene.
Pues, hombre, yo no sé de qué manera les puede influir. Seguramente les puede influir. Porque no es lo mismo jugar en un estadio donde has jugado siempre y con lo que puede impresionar, aunque sea vacío, el Bernabéu, a jugar en Valdebebas. No sé de qué manera, ojalá que le influya, claro, para nosotros, ¿no? Evidentemente.
Porque un tercio del Camp Nou ayuda, ¿no?
Igual que un tercio del Bernabéu o del Eibar.
Pero es que estoy pensando en un tercio del Camp Nou y un tercio de Valdebebas. Ahí está la enorme diferencia en este caso.
Ya. Sí, hombre, un tercio en el Camp Nou, todavía quedarían 60,000+ asientos vacíos. Supongo.
Pero
que
son 30,000. Son 30,000 gritando. O sea, claro, es que usted, ahora me dice el vaso, la parte vacía del vaso, pero la parte llena son 30,000 gritando. Bueno, gritando
sí.
o en el campo, vamos.
Sí, sí. Está claro que 30,000 personas en muchos campos no los van a tener en todo el año. Y tienen esa posibilidad.
¿Va a ser muy distinto el Barça de Setién de post-confinamiento al pre-confinamiento? ¿Va a haber algo diferente?
Bueno, en principio no demasiado, porque estábamos bastante contentos con la marcha que llevábamos. Es verdad que siempre hay cosas que mejorar, pero creo que lo que más nos faltaba era apuntalar algunas cosas y sobre todo darle más continuidad a esos tramos que hicimos muy buenos, que estábamos muy contentos con ellos, y tener esa continuidad que a veces te permite pues jugar los partidos más tranquilos, ¿no? Porque ves que hay, y esa falta de control que tuvimos en algunos momentos, pues tratar de evitarla, ¿no? Y de controlar más los partidos, evidentemente.
¿Hay
algunos
algún...
de ellos, porque otros sí que estuvieron bien controlados, ¿no?
¿Hay algún jugador que vaya a tener más protagonismo del que estaba teniendo?
Bueno, todo dependerá de cómo juegue cada uno y de cómo esté y de cómo le vea yo y de la trascendencia que tenga en el juego y en el equipo, ¿no? Evidentemente, los que lo hagan muy bien, seguro que tendrán la posibilidad de continuar y tener más minutos.
¿Ha visto alguno especialmente bien después? Que le haya sorprendido y dice, joder, este ha vuelto como
sí,
un...
Sí.
Sí, alguno que diga. ¿Quién? ¿Quién ha vuelto como un tiro? A ver, dígame uno del Barça.
Es que te puedo. Que me costaría mucho decirte alguno, porque es que han venido todos, prácticamente, salvo un Titi que desgraciadamente en el primer entrenamiento ¿sí? sufrió una lesión. El resto es que han venido muy bien, muy bien, muy bien. Y tienen un punto de chispa, de lucidez ahora, seguramente porque están limpios, se han desintoxicado, han estado. Y ahora todos quieren jugar y tienen muchas ganas. Se ve el entusiasmo que hay en los entrenamientos, en la actitud que tienen, en todo.
O sea, ¿el Barça va a ser un equipo más fresco que el que estábamos viendo en el mes de marzo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso le va a pasar a todos los equipos. Porque el futbolista lo que quiere es jugar. Y lo que siente es jugar. Y cuando estás 2 meses, 3 meses, como hemos estado, sin jugar, uno tiene ganas de volver a hacerlo. Uh-huh. Y la realidad es que todos se han limpiado y han empezado prácticamente una temporada ahora mismo que se va a jugar en 11 partidos. Y eso es una motivación especial y supongo que para el resto de los equipos será bastante similar, ¿no? Cada uno luchando por lo que tiene que luchar.
Ya que está en directo el entrenador del Barça, en el partidazo, a ver, director de tiempo de juego, Paco González, mañana arranca tiempo de juego con fútbol, porque tiempo de juego no se ha ido. Pregunta para Quique Setién. Paco, muy buenas.
Hola, Juan, mal a todos. No, yo al míster sobre el asunto del público. Yo creo que el Barça es uno de los que más se puede beneficiar de que no haya público, porque fuera de casa los resultados eran bastante malos, comparados con los de dentro de casa. Entonces, no sé si le viene bien o mal que vuelva a haber público al final, a partir del día 29.
Primero es que habría que determinar si es por el público, por lo que el Barça no ha estado bien claro fuera de casa, ¿no? Porque a veces yo creo que hay que tener en cuenta, de verdad, y que tendemos siempre a minusvalorar a los rivales cuando se enfrentan al Barça o al Madrid, es que estos dos equipos tienen que ganarlo todo. Y ahora todos vemos que cada vez es más complicado y más difícil superar los partidos con cierta claridad. Y esa igualdad que se demuestra en muchos momentos de los partidos, pues es la que es. Y esto va evolucionando y ya no ganas con tanta comodidad, con público o sin público. Uh-huh. Eso va a estar claro.
Miguel Rico. Adelante, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia. Buenas noches, mister.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar cómo se siente uno estando tan cerca de lograr todo lo que ha soñado en su vida. Por ejemplo, ganar la Liga o, por ejemplo, ganar la Champions.
Pues la realidad es que no me quiero tampoco crear unas expectativas que... porque sé cómo es el fútbol, sé cómo es la vida y esto hasta que no lo tienes no lo puedes celebrar. Sabemos que va a ser muy complicado, muy duro, pero sí que es verdad que lo tenemos ahí y que en la situación en la que estamos y viendo cómo están los jugadores y cómo hemos entrenado, pues uno es optimista y se ve con mucha confianza. Esa es la realidad y ojalá que esto se pueda dar porque... no voy a tener seguramente muchas oportunidades de poder conseguir una Liga o una Champions.
Pregunta ahora Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, buenas noches, mister.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo, si me permites, Juan, primero lo que quería es agradecer al mister la ayuda que nos ha hecho estos últimos meses siendo la portada y escribiendo un fantástico, pero maravilloso prólogo para el libro de solidario nuestro de los periodistas, que ya hay muchos también periodistas de Madrid, de relatos solidarios del deporte, que se ha vestido con una nariz de payaso fantástica para uh-huh. nuestra portada. Y bueno, y le quería dar las gracias en nombre de todos. Ya sé que todo el mundo se las ha dado, pero creo que este es un buen momento para dárselas. Y después le quería preguntar un poco si usted está inquieto por la situación, la inestabilidad que parece tener el club, problemas económicos, peticiones a los jugadores de que ahorren un poco de dinero, a ver si pueden disminuir el sueño, que parece muy difícil por la situación de la deuda y tal, de traer a Neymar o a Lautaro. Si usted eso lo palpa, o realmente está tan metido en la competición que empieza ya que eso es lo de menos.
Que si tiene miedo que se enrarezca el ambiente en el vestuario por el hecho de que les pidan bajarse el sueldo.
¿Qué va? Vamos a ver. Yo os puedo asegurar que en este sentido es verdad que han sucedido una serie de cosas y todos los días aparece algo extraño, ¿no? Pero os aseguro que a mí particularmente no me afecta, porque yo ya tienes bastantes años para, y ya conoces el fútbol, conoces un poco el funcionamiento de todo esto, y es verdad que las cosas a veces se complican y se enturbian, pero a mí no me afectan. Y además es que ya he aprendido de que hay muchas cosas en este mundo del fútbol que no puedes controlar. Y entonces te limitas única y exclusivamente a centrarte en lo que te tienes que centrar, que es que bastante es ya, ¿no? Y es verdad que escuchas todo, pero no me influencia. Y entiendo que a los jugadores, que es lo que más me podría preocupar, tampoco. Porque al final son futbolistas los que tenemos aquí, que ya tienen un bagaje enorme, han ganado muchísimo, llevan muchos años, y todos afrontan esto con bastante serenidad, y cualquier situación no les desestabiliza ni a ellos y menos a nosotros.
A ver, quedan tres preguntas, las tres desde Barcelona. Senabre, adelante.
Muy buenas, mister. Yo le quería hacer mil preguntas, pero las voy a cambiar todas por una cosa que le ha dicho a Juanma en la primera respuesta. Le ha dicho usted que ha estado viendo atentamente el documental de Michael Jordan, The Last Dance. Yo le quería preguntar si usted cree que hay paralelismos en cómo funciona un vestuario, en la figura de Jordan, en todo lo que se explica en ese documental, con lo que usted se ha encontrado en el vestuario del Barça, y si ¿ha sacado ideas para hacer un poco de Phil Jackson ahí o no?
Bueno, todo ayuda, sin duda, ¿no? Todo ayuda, porque además Phil Jackson, supongo que un día también llegó a un vestuario como ese, con jugadores de enorme talento, y que empezó a convivir con ellos y a saber cómo funcionan. Yo llevo 2 meses más unos días a este nivel. Yo, es verdad que he estado en equipos en primera con grandes jugadores, pero no es el Betis ni Las Palmas el Barcelona, evidentemente.
Pero Messi, perdón, ¿Messi se comporta como Jordan? ¿Se parecen?
Bueno, en algunas cosas, tú cuando ves a Messi y ves a Jordan, sus ganas de ganar, claro que se igualan, porque supongo que todos los que son muy buenos, saben que ellos pueden ganar y necesitan, supongo que alimentarse de esa manera, porque se han acostumbrado a ello y porque saben además que pueden ganar.
Pero Messi no fuma puros en el autobús, ¿no? No va fumando
bueno,
puros.
Eso eran otros tiempos.
Ah, vale.
Eran otros tiempos.
Vale. Eso.
También cuando yo jugaba había cosas que todos vivíamos, cosas difíciles de entender, que en principio te parecían normales, pero claro, todo eso ya...
Lo ves ahora y flipas, sí, total. Oliveros y Elena, desde Barcelona, para cerrar con Quique Setién. Oli, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mejor jugar antes que el Real Madrid, al menos en las 4 primeras jornadas, para presión o no?
Pues yo creo que sí. Yo tengo una gran confianza en el equipo, en nosotros, y yo creo que es siempre mejor jugar antes y dejar que el otro haga lo que tenga que hacer, porque si tú, incluso si pierdes, siempre tendrás un margen para pensar, y bueno, ahora si pierde el otro, pues, bueno. Pero la realidad es que yo prefiero jugar antes.
Elena.
Me parece bien. Lo que no me parece bien es eso, que sean todos los partidos que vamos a llegar a casa los de fuera a dormir a las 2 o las 3 de la mañana.
Claro.
Nos han puesto los 4 partidos a las 10 de la noche. Pero bueno, da igual, está bien. Es una buena hora.
Vale. Bueno, ahí queda la queja. Elena.
Hola, Quique, buenas noches. Y ya para rematar, yo le pregunto por dos nombres con los que sueñan muchos culés, Neymar y Lautaro. Parece que los dos están locos por venir. Si le dicen que en septiembre los tienen los dos, ¿se lo cree?
Si tú me lo dices, pues bueno, me lo puedo creer, pero yo me centro mucho ahora mismo en lo que tengo y la situación ahora mismo, tal y como está el fútbol, y es difícil de prever lo que puede pasar. Entiendo que todos los buenos jugadores son susceptibles de venir al Barcelona y a los grandes equipos, pero ahora de momento eso todavía no está claro.
Lo que pasa es que hay gente a la que le puede sorprender que se le reduzca el sueldo a la plantilla del Barça y luego se esté hablando de gastar ciento y pico millones en un futbolista. Claro.
Dirán. Supongo que eso así, dicho así, pues es evidente. Pero no, seguramente no es tan fácil. Hay otras fórmulas, seguramente, que si quizá desconozcamos, que esto no sea así de fácil, como tú lo dices, ¿no?
Vale. Cerramos. Lo de Eder Sarabia. Ya le pregunté también el otro día por esto. ¿Le vamos a oír mucho a Eder Sarabia ahora sin o se va a cortar?
Pues si estáis muy pendientes de lo que pasa en el banquillo, pues seguramente.
Estaremos pendientes.
Pero es mejor estar más pendientes del juego.
Pero es que ella tiene esa batalla, vamos a estar pendientes de todo, del juego. Hay unos que están pendientes del juego y otros están pendientes del banquillo, claro. Es que me pareció muy mal una respuesta que dio en una entrevista del Periódico de Cataluña cuando pasó todo aquello del Bernabéu, que dijo algo así como que era vergonzoso. Que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente en el banquillo es vergonzoso. Es algo que se debería erradicar. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. No tengo que obligarme a taparme la boca. Es lamentable. Y luego dice, ahora toma la dimensión de un club como este. Hay muchos intereses en otros sitios que piensan que con estas cosas te van a perjudicar y te van a desestabilizar. ¿Esto, usted cree que salió por intereses en otros sitios?
Vamos a ver. Yo creo que eso de estar grabando a alguien cuando realmente está en un momento de tensión, que realmente está hablando y que puede decir... Es verdad que puede extralimitarse. Yo no le veo ningún interés.
Pero es el escenario del partido.
Esto entra dentro casi de la intimidad, entiendo.
¿Qué va? No. ¿Cómo va a ser la intimidad el banquillo de un estadio de fútbol? La intimidad es su casa, la intimidad es su vida, pero ¿el banquillo de un campo de fútbol es la intimidad del entrenador?
Entiendo yo que sí.
Pero vamos. Yo creo que
¿tú ves normal que yo me tenga que estar poniendo la mano en la boca para...?
No. Diga...
Hay que estar... Claro, es como si a ti te están grabando permanentemente y siguiéndote permanentemente en todo lo que dices y todo lo que haces durante las 24 horas del día.
No, las 24 horas del día no, solo durante el programa. Claro. ¿Qué tiene que ver? No, estamos hablando del partido.
Bueno. Yo respeto todas las opiniones, ¿sí? Pero eso desde luego no lo comparto.
Ya.
No me parece de interés.
Pero entonces, una cosa, ¿grabamos solo a los futbolistas y claro, a los entrenadores no? A los entrenadores no.
Entiendo que la gente lo que quiere es, y lo que yo tenga que decir ya lo diré en la rueda de prensa.
Pero es que eso, la gente quiere ver todo el espectáculo que hay dentro del terreno de juego.
No, bueno,
si salen aficionados también.
Seguramente hay mucha gente que eso no le interesará.
Bueno, pero eso ya es eso va a juicio del medio que paga los derechos y que está retransmitiendo el partido, ¿no?
Yo no lo comparto, si me permites.
Que lo permito. Lo que no quiero es que lo prohíban. Es decir, eso sí que sería... Porque más o menos vinieron a decir como que había que pedir que se erradicara. ¿Cómo vamos a pedir que se erradique una cámara que ha pagado por estar ahí y que está ofreciendo un espectáculo público? O sea, no...
Hombre, hay un límite. Esto tiene que tener un límite, ¿no? Entiendo yo, porque no puedes estar sacando todo permanentemente, porque... la UEFA antes, y cuando saltaba la gente desnuda a los estadios, seguían.
Pero
y ahora
eso es un acto delictivo. Eso es un acto delictivo. Esto estamos hablando en la NBA, ya que ha visto el documental. ¿Usted cree que en la NBA
es casi como espiar?
¿Qué va?
Al entrenador o a todo lo que puedas captar ahí. Si yo no quiero que eso se escuche, que soy el propietario de lo que digo...
Pues no lo digo.
Si yo no quiero que eso se escuche...
Claro.
No debería publicarse.
Pero que está usted en un ámbito público. Que está usted en un estadio de fútbol dirigiendo un partido de fútbol por el que gana un dineral.
Pero estoy dirigiendo un partido de fútbol. No estoy estoy hablando a mis futbolistas, no te estoy hablando a ti ni estoy hablando a la gente.
Pero forma parte de un show. O sea, es que esto es muy romántico. Estoy hablándole a mis futbolistas, pero usted le habla a sus futbolistas dentro de un show multimillonario. Multimillonario.
Pero, que esto no tiene nada que ver con el dinero.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién, no, no. ¿Quién paga este espectáculo? ¿Quién lo paga?
Que, pero no para yo, para ver fútbol y para jugar al fútbol.
Bueno, pero eso. Yo soy abonado de Movistar.
Entiendo, yo soy abonado de Movistar
y me pone más ver a Eder Sarabia que ver al Barça a veces. Entonces, ¿qué hago? Llamaré a Movistar y digo, oiga, perdone, ¿por qué han dejado ustedes de enfocar a Eder Sarabia con lo bien que estaba? Que me lo pasé en grande en el Clásico.
Ya, ya. Está bien. Es muy entretenido ver a Eder Sarabia como hace cuatro gritos, o a mí, o a cualquier entrenador.
Se puede ver todo.
Es súper entretenido.
¿No le gustaba a usted el día después? ¿Usted no le gustaba el día después? No me diga que no disfrutaba viendo a David Vidal en la banda dando gritos. O decía usted, joder, cómo han invadido la intimidad de David Vidal. Pobre David Vidal.
Una cosa es que tú quieras hacer algo de entretenimiento y otra que estés buscando un problema o una controversia o una... Porque al final de eso es lo que se trata.
No.
Por eso lo publicáis. No, solamente por informar.
No, por generar problemas, no. Yo digo, así ha sido el partido de Eder Sarabia en el banquillo. Y si Eder Sarabia ha dicho esto o ha dicho lo otro, pues es un problema de Eder Sarabia, no es mío.
Bueno. No nos vamos a poner de acuerdo.
No. Pero vamos, que si por mí fuera, las cámaras apuntan a todos los sitios, claro.
Pues si por mí fuera, no sería así.
Ya lo sé. Pero ¿saben? Lo bueno es que no vamos a decirlo, creo, ni usted ni yo, me parece. Pero
bueno. Eso está claro.
Sí, a ver qué pasa. Está claro. Bueno, oye, que era una opinión que solo es eso, ¿eh? Como lo dije en la radio en su día, digo, pues cuando tenga la oportunidad de hablar con él, se lo voy a decir, porque es mi opinión.
Sin ningún problema.
Mister, le agradezco mucho estos minutos de radio en el partidazo. Le deseo que vaya todo muy bien en estos 11 partidos de Liga y en la Champions, sobre todo con el tema de las lesiones y que no haya ningún percance. Mucha suerte.
Ojalá.
Y gracias por atendernos, por cierto, que esto sí se lo voy a decir. Hacía mucho que no entrevistábamos a un entrenador del Barça. Mucho que no entrevistábamos a un entrenador del Barça. Ha llegado un entrenador al Barcelona que da entrevistas. Se lo agradezco públicamente. Gracias.
Muchas gracias, hombre.
Hasta luego.
Vale.
Adiós. Quique Setién, entrenador del Barça, en directo en el partidazo. Mensaje importante a esta hora. Ahora os pregunto opinión a todos, que ha venido más gente al partidazo. Mensaje importante a esta hora de los oyentes. Alberto Lauz, ¿qué es lo que dice? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta charla con Quique Setién. Decía un oyente, ¿y el público del estadio no puede mirar a Setién o a eso sí les deja? Otro comenta, ¿y entonces a Setién qué le parecen las cámaras de los vestuarios de la serie que ha visto y que le ha encantado de Michael Jordan? Otro se pregunta, ¿una semana más de entrenamiento? Eso en mi pueblo se llama cubrirse las espaldas y en un club como el Barça no es admisible con la plantilla que tiene. Ahora entiendo por qué Quique Setién tiene a Eder Sarabia a su lado, necesita a alguien con sangre y decían que a Valverde le faltaba carácter. Fran, el día que un entrenador diga que ha visto llegar a sus jugadores muy mal de forma será francamente divertido. Alberto dice que Messi se dosifica en cada partido, se pasan dando 80 minutos. Y por último, dice un oyente, a mí lo que me preocupa es que Quique Setién ha dicho que va a seguir igual. Creo que tendría que mejorar y mucho la profundidad del equipo.
12:08 en Canarias. Enseguida más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
Ha habido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya.
Vámonos.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Desde este miércoles en Aldi hay monos de algodón orgánico por solo 6,99 y sandalias de piel para el veranito. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 13 minutos. Ya han escuchado a Setién, ya han escuchado a Paco, a Rico, a Elena, a Oliveros, a Emilio, a Senabre. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué os ha parecido lo que ha dicho Setién?
Pues la verdad es que ha estado francamente interesante, y especialmente la discusión final sobre...
No, hombre, bueno, eso nada. Eso...
No, hombre, pues eso es interesante como debate, porque ya lo auténtico parece que no se lleva en el fútbol. Yo siempre defiendo la verdad, y al final yo creo que en el momento que él hizo esas declaraciones, seguramente con todo el revuelo que había habido con lo de Sarabia, estaban justificadas. Lo de esta noche ya me cuesta más en frío pensar que sigue defendiendo que eso es un espacio de intimidad.
Sí, bueno, pero bueno.
Pues yo lo que creo es que él, lo que en aquel momento, digamos, no digo crítico, sino comentó y también en la entrevista del periódico, fue que tuvo la sensación que eso fue utilizado por algunos medios para, lo que diría Freixa, la caverna.
La caverna para generar, exacto, mal rollo en el vestuario del Barça.
Yo creo que ese es el argumento al que él iba a decir indignado, no, sino por el que él está en contra de eso, yo diría.
Ya. Sí, sí, puede ser.
Pero más cámaras que tenían encima Mourinho y Guardiola.
Bueno, vale, yo estoy diciendo lo que me parece que a él le molestó. Y además también porque de la misma manera que ha habido gente, como hemos comentado más de una vez, que ha visto cosas como que ha dicho eso de que si el Madrid fuera líder, pues la liga no se hubiera suspendido. Él está recién llegado a Barcelona y probablemente en esos días o en aquellos días él se chocó o trabajó con mucha gente que al oído le iba soplando, bueno, esto claro ha sido aprovechado por Madrid, por los medios, sí, para, ¿me entiendes? Sí,
sí. Yo lo he visto muy prudentito, ¿eh? A mí sí, me parece que antes
tiene una salida, Paco, perdona, sí, Paco, tiene una salida muy en las últimas entrevistas, que es no lo sé.
Es que hay muchas cosas que es imposible, sí, que la sepa, ¿eh? Porque bien, para el resto de los mortales.
A ver, espera, que está hablando Paco, perdóname.
No, una cosa nada más, que yo creo que hay una prudencia que le lleva el estar en ese banquillo, que es un banquillo que, si dices la mayúscula, tiene un altavoz tremendo. Y luego que ahora mismo no hay el calor de los resultados del partido inmediatamente pasado, el partido yo que se juega inmediatamente, que es lo que más caliente le pone a él.
Sí, yo Miguel, adelante.
No, decía que para el resto de los mortales la nueva normalidad llegará cuando estemos todos en la tercera fase, pero para el fútbol empieza mañana la nueva normalidad. Ellos van a disfrutarla y no tienen idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Él puede ver muy bien a los jugadores, como la pueden ver sus colegas, pero no tienen ni idea de cómo van a responder jugando en horarios distintos, sin público en el estadio, después de 90 días parados, que para mí eso es el interrogante más grande. Y luego coincido con Paco en la enorme prudencia que ha tenido en todo. No se ha mojado más que con las cámaras de Movistar. No ha sido diciendo que es optimista, su tono no transmite el optimismo que quizás merezca la situación, porque para él, con 60 años o 61, es la ocasión de su vida, tiene delante 2 meses, que en 2 meses puede ganar todo lo que ha soñado en la vida.
Guas, yo creo... espera, Emilio, es que Guas no ha hablado todavía.
No, a ver, yo me parece que va a ser un magnífico subcampeón y muy meritorio. Y sí, no, hombre, y dicho lo cual, eso que estabais apuntando ahora es lo que me parece más interesante del personaje, ¿no? Este hombre puede pasar de hacer un doblete y verse en la calle, no lo sabe nadie. Esto del Barça,
¿hacer un doblete y verse en la calle?
Sí, hombre, el Barça, ¿tú sabes quién va a ser el entrenador del Barça el año que viene?
El año que viene lo normal es Setién, otra cosa es 2021.
Bueno, ya hablaré, que decimos por aquí, pero me refiero que es una cosa interesante.
A ver, espera un momento, Guas. ¿Tú crees que Bartomeu va a cambiar a Setién en 10 días antes de empezar la temporada 2020-2021?
Yo te digo que en el Barça de ahora me espero cualquier cosa.
No, es imposible.
Si gana la Champions es imposible.
No, y si gana la Liga también.
Pero quiero decir que como me da igual que la gane o no la gane.
¿Que no le vale la Liga a Setién para seguir?
En los últimos años no le ha valido la Liga a nadie.
Pero hombre, pero es que Setién lleva 3 meses. O sea, es que sería una locura cuando a Bartomeu le queda 1 año además.
Bueno,
mira, ¿cómo se va a meter en Bartomeu Nesta?
Bueno, pero eso puede ser.
Es una opinión mía, es una sensación mía, que yo te digo de la misma manera que cuando llegó Zidane, pues pensamos, a ver, este hombre que llega al Madrid tal y cual, y vimos lo que ha hecho, este hombre que llega en este momento de su vida, como bien decís, con 60 o 61 años, a esa posibilidad estratosférica de hacer un doblete, me parece que es uno de los personajes del final de temporada. Ahora, lo que va a ser de él a partir de este día, yo creo que no lo sabe nadie. En esta coña que es el Barça de ahora, hace unos años yo hubiera pensado que era impensable, pero se han cargado a Valverde en el mes de enero, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puede pasar cualquier historia.
Dice que el equipo está más fresco. O sea, que
ahí es el único tono en la respuesta que yo sí que le he notado optimista. Porque si lo lees escrito, como dice un oyente, es que todos los entrenadores dicen que vuelven bien. Sí, pero si tú escuchas la entrevista, el tono de voz ha dicho, es que han vuelto como
sí, aviones, sí, como sorprendido. Lo ha dicho como sorprendido.
Ha dicho, bueno, menos un tití, los demás han vuelto.
Pero luego hay que ver jugando al fútbol.
La competición, la competición. Emilio, a ver, espera, quiero hablar Emilio.
No, me refiero a cuando Paco decía que lo ha visto más pausado y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que en el Barcelona, de la misma manera que tú, como siempre, le has lanzado la chinita a Ernesto Valverde porque no hablaba nunca.
A Ernesto Valverde, a Luis Enrique, a Guardiola, al Tata Martino,
que sepas que en el Barcelona no están muy contentos de que Quique Setién lleve 2 meses dando entrevistas a todo el mundo.
¿Que no están contentos?
Por Dios.
No. Yo creo que en determinados temas lo han conversado con él, y por ejemplo en la pregunta de Elena hace un mes y medio, Quique Setién dijo ojalá venga Neymar, seremos más fuertes con Lautaro y tal, ¿me entiendes?
Y ahora es prudente. Claro. Bueno, claro.
No, pero es que primero es prudente por lo que yo le he dicho a la pregunta, y que tú lo has reforzado. Es decir, un club que debe 560 millones de euros, que está en un ERTE y que le pide en 3 semanas 2 descuentos de 14 y de 10 millones de euros a la plantilla, a lo mejor el entrenador puede decir lo que ha dicho hoy, ¿vale? Y no lo que dijo hace un mes y medio, que casi daba ya estaba tocando a Neymar, ¿me entiendes? Ya Lautaro. Lo digo porque yo creo que durante todo este proceso de tantas entrevistas y tanta conversación y tantas declaraciones, a lo mejor la tranquilidad, la serenidad, la pauta que Paco le ha descubierto es fruto de todo esto.
Bueno, es que tampoco se puede abrir de capa. Ahora también te digo una cosa.
Yo creo que con el tema de los fichajes, a mí me parece de una imprudencia absoluta, dada la situación económica del mundo, del Barça y de todo. Vamos, yo creo que el entrenador del Barcelona debería de decir, con lo que tengo me voy a apañar y además lo voy a ganar todo.
Sí, pero hay un día que dicen la verdad. Zidane también dijo un día que
vale,
no
perfecto,
mucho
si no digo que no, yo estoy dando una explicación.
A partir de ese día ya dijo, ya no lo vuelvo a decir. Ya no,
vale,
me
pues ya está. Yo estoy dando una explicación de por qué hace un mes y medio decía unas cosas y ahora es más prudente.
Todo eso que dices desde un punto de vista ético, por así decirlo, está muy bien explicado, pero el fútbol no va a parar, ¿eh? O sea, entiéndeme, yo no soy de los que...
Pero va a bajar, no va a parar del todo.
Yo no digo que no pare.
Mira lo que dijo el otro día Quilón, dijo que iban a haber el 50% menos de operaciones y de dinero menos todavía.
Tomás, no digo que no pare, pero que se lo gaste el PSG. Hay el PSG, o que se lo gaste el Chelsea.
El PSG también.
¿Me entiendes?
Pero tú, el PSG y el HQ2 va a haber lío. O sea, no, pero esto no va, o sea, el
a mí me parece una vergüenza que el Barcelona se gaste, como ha dicho Juanma, 100 o 200 millones en dos fichajes dentro de un mes. Bueno, es una vergüenza. Ahora, que hay tácticas, que hay trucos, que se gastarán solo 30 y 44 jugadores, pues no lo sé, quiero verlo.
Hay un truco sobre todo, que es el último año de un presidente y una junta directiva.
Bueno, entonces, que es un equiparro fantástico.
Bien, pues serán trueques. Dos calcetines y cuatro...
Es que yo no sé qué quiere más el Barça, desde luego.
Bueno, pues quiere más, pues claro, quiere más. Y luchará por tener más. Eso, no seamos ingenuos. No,
evidente,
lo que dice Quilón, que dice Juan...
Evidente, pero con el mundo como está, ¿me entiendes?
Sí, yo hombre, creo que, pero que si eso
un poquito de prudencia no pasa nada.
Dime, Sanabre.
No, una cosa muy rápida de como estrategia comunicativa del Barça. No sé si es lo más adecuado o no, pero yo creo que se está generando... No voy a decir euforia, pero... En este programa escuché a Rakitic decir que está mejor que nunca. Hoy, Quique Setién, que vuelven como aviones y tal. He escuchado a Ter Stegen, a Piqué y tal. Me está entrando a mí una paranoia de que si el Barça, cuando vuelva a jugar, vuelve a hacer los mismos partidos infumables de los últimos antes del parón, para mí va a ser una decepción. Creo que ahora mismo no hay excusas, porque Quique Setién, hace 2 o 3 meses, que es un tío que yo defiendo y que me gusta la idea de fútbol que tiene, era un tío que acababa de aterrizar aquí, que había cambiado las vacas del pueblo por los jugadores y tal, pero ahora ha tenido 2 meses para trabajar, para prepararlo todo. Dice que los jugadores vuelven mejor que nunca. Si el Barça no está al nivel que esperamos, no, para mí no habrá excusas.
Dani, eso sí que no es justo. No ha estado 2 meses. Pues... Lleva entrenando en grupo 3 semanas.
Sí, pero o sea, ha tenido todo el tiempo para preparar todo el tipo de estrategias y de soluciones.
Si no se ha jugado ni un partido amistoso, ¿cómo va a estar un equipo
pero
bien y cómo vamos
con
a saber
su equipo
cómo está
reuniéndose?
El equipo.
Hombre, comparado con un paracaidista que acaba de aterrizar justo cuando echan a Valverde, yo creo que Quique Setién está teniendo mucho tiempo para sentarse ante una pizarra, ante un vídeo, ante sus compañeros vía telemática y empezar a preparar estrategias y formas de jugar.
Le quedan 2 días, Dani, porque a partir de que empiece la competición
se acabó.
Ni Setién ni nadie va a poder entrenar.
Sí,
van a jugar, descansar, vale, viajar y volver a jugar.
Pero estoy totalmente de acuerdo con Dani en el sentido de que él, que se ha puesto freno en muchas cosas, en lo del equipo y en la manera de jugar y en lo que se verá, no se ha puesto freno, ¿eh?
Yo espero mucho, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que
no se ha puesto freno. Y venimos de un Quique Setién que todavía... Porque él ha dicho, y es verdad, que ya pasaba con Valverde, eso, con perdón, que se han visto... momentos estupendos y ratos fantásticos.
Sí, bueno, pero eso en eso me parece que no ha sido prudente. En eso ha sido absolutamente claro. Ha dicho rotundamente que ha habido muchos partidos que el Barça no ha controlado y en definitiva que quiere pasar de buenos momentos, que los tenía efectivamente también con Valverde, a hacer buenos partidos, que eso es lo que necesita un equipo para ser campeón, porque si te distraes 10 minutos, ya no solo en la Champions, sino esta liga que va a ser como una Champions, porque no hay posibilidad de recuperar si te despistas en 11 jornadas, el Barcelona tiene que tener mucha más atención que la que tenía. Y eso es lo que hay que ver si psicológicamente en el campo, aparte de que estén tan físicamente también como dicen, luego como equipo tienen la capacidad de concentración que les faltaba cuando había público.
Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, gracias y,
¿sí?
y buenas noches.
Sí,
gracias por la Un abrazo, Miguel.
Gracias por liquidarnos después de esta intervención.
No, es que somos muchísimos hoy.
Vale. Por eso nos vamos. Buenas noches.
Veo el nivel.
Oye, por favor. De verdad, no habéis superado
la prueba. No nos ha gustado la prueba.
Buenas noches. Si os dejo hasta tarde, porque os dejo hasta tarde. Si cierro el bloque del Barça.
Qué tarde, coño. Si aquí vienes una vez hasta las 3 de la mañana, Nadal.
Es verdad.
O las 3 de la tarde, es igual.
Bueno, pues efectivamente. Un beso.
¿Queréis quedar?
No, ahora no se queda.
Bueno, pues venga, un abrazo. Gracias, Miguel.
Gracias por todo.
Hasta luego. Está Paco, está Guas, está Senabre, está Elías Israel y es que no hay sitio para todos, no hay sillas. Está Alcalá, hola Alcalá.
Pero bueno, ¿qué pasa? Buenas noches.
Y está Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Fou. Buenas noches a todos.
Rebasamos el 30%.
Claro, es que
un gran hombre, Fou.
Es que no puede haber 2 metros de distancia entre nosotros.
Ya no hay. Metro y medio ahora.
Habrá como mucho.
El tamaño importa.
Vale.
Sí. Es decir, yo lo que te digo una cosa de esto, pero que es muy rápido por liquidarlo porque es esta.
Estaba liquidado.
El que mejor entre en la liga es el que se la va a llevar. Yo creo que ahí, como nadie sabe qué
11 partidos son muchos, ¿eh?
No,
11
pero escúchame.
¿Qué va? Va a haber micromomentos.
No,
escúchame. El que arranque...
Pero que...
Escúchame, si el Barça te hace 4 partidos seguidos ganado, se ha acabado.
Yo te lo pongo en 2.
¿Dos partidos seguidos?
Primeros,
¿qué dice?
O dos.
Va a sentir que le ha cogido el tranquillo a jugar sin público.
Claro,
ya veremos.
El arranque es fundamental, tío. Y te digo también por abajo, porque por abajo va a haber el que se va a despistar y se va a ir abajo y está ahora con 3 o 4 puntos por encima o 5 del
disco. Alcalá, mañana va a hablar Casillas en algún sitio, en algún soporte de algún tipo.
En Prat.
Bueno, ya veremos. Es un personaje tan raro y está haciendo una campaña tan extrañísima, o le están llevando una campaña tan extraña. Mañana lo que se hacen es que se convocan elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eso ahora te cuenta Fouto, eso va a ocurrir mañana por la tarde, las va a convocar Rubiales. Las va a convocar para el 17 de agosto, votación el 17 de agosto. Entonces, fuentes del entorno de Iker Casillas, lo que me han dicho es que Iker quiere hablar pronto, más o menos pronto. No sé si es mañana, pasado mañana, porque la palabra pronto en el mundo Casillas pues es difícil de interpretar, pero Iker al parecer va a hablar pronto, o eso me dice gente muy cercana a él, y va a decir 2 cosas. Una es que no está de acuerdo en absoluto mostrar su desacuerdo y su descontento con lo que considera otra artimaña de Rubiales, que es convocar en verano las elecciones y después de un confinamiento en el que Iker Casillas se le entiende que no ha tenido ni siquiera oportunidad con el confinamiento, con la fase 0, con la fase 1, de hacer una reunión con 10, con 15 personas, estaba prohibido por ley, y luego está descontento con el tema de que la votación sea el 17 de agosto, es prácticamente el día 15, es festivo nacional, fiesta de la Virgen, es España entera en vacaciones, y está descontento con eso y quiere expresarlo. Y 2, anunciar definitivamente si da un paso adelante o da un paso atrás. Esta mañana me decían que Iker Casillas posiblemente hablará mañana miércoles, a lo mejor a través de las redes sociales. Luego ya por la noche noto que están reculando y que me dicen que entienda también y que no sea tan crítico, porque Iker está en un cruce de caminos, en una encrucijada, está el tema electoral, pero está también que espera al 30 de junio, porque el 30 de junio acaba contrato con el Oporto y anuncia de alguna forma también su retirada del fútbol profesional. Y aunque estas fuentes a mí me aseguran que Iker dio su palabra con aquel tuit de que se iba a presentar sean cuando sean, afirmó en redes sociales, y aunque estas fuentes me aseguran que Iker se va a presentar, yo no me lo creo. Como ya en el mundo del fútbol no me creo a nadie, pues me dicen que se va a presentar, pero yo quiero verlo, Juanma, no me lo creo.
Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo complicado.
Si se presenta es para perder. Es así de claro.
¿Y tú crees que Casillas se va a presentar para perder?
Yo no lo haría.
Como, no sé, salvo que le diga a alguien, mira, para ganar unas elecciones tienes que perder antes otras.
Yo creo, Juanma, que la historia que le han recomendado va por ahí.
Sí, ¿no?
Va por ahí. Le han dicho que...
Que le vayan viendo como oposición,
claro,
¿no?
Es,
como
que candidato. Se vaya posicionando.
Eso es.
Que se vaya posicionando. Mañana hay junta directiva...
Perdóname, ¿hasta dentro de 4 años?
Claro.
Claro, eso
ah,
es.
Bueno, joder,
bueno, mañana hay junta directiva y hay un nuevo calendario que se va a aprobar. El 17 de agosto es la fecha en la que Rubiales, lunes 17 de agosto la que quiere, se lo tiene que aprobar el CSD, que lo va a aprobar porque ha concedido agosto como un mes hábil. Rubiales quiere cuanto antes las elecciones, si las pudieran convocar mañana, las convocarían mañana, o si se pudieran celebrar mañana, serían mañana. Lo quiere cuanto antes por varios motivos. El primero, para no dar ningún margen, como decía Alcalá, a Casillas. Lo segundo, porque el juicio de la arquitecta, que sigue por ahí, posiblemente se celebre en el mes de otoño, y porque la Federación, como prácticamente todas las instituciones españolas y empresas, va a dar pérdidas importantes por aquello de que no se ha jugado la Eurocopa, no ha habido partidos de la selección y, por tanto, va a dar números negativos. Así que quiere adelantarse a todo eso y el 17 de agosto, insisto, si lo aprueba el CSD, quiere las elecciones Rubiales. Serán el 17 si no hay impugnaciones.
A mí es que lo de Casillas me parece extrañísimo. O sea, es el único candidato que yo recuerdo en cualquier tipo de elecciones que se ha pronunciado una vez y por Twitter.
Sí,
una.
Sí.
Y se acabó.
Los candidatos lo que buscan precisamente es todo lo contrario.
Es foco, que no es candidato.
Es foco.
Es que no es candidato.
Bueno, él se...
es que no es candidato.
Anuncia que se presenta.
Claro, anuncia que se presenta, pero no es candidato oficial. De hecho, Rubiales tampoco es candidato. Rubiales tiene que dimitir.
Bueno, hombre, ya.
Claro, pero
el
por eso
único
digo
caso que...
conozco.
¿Y cuál es la fecha de presentar candidaturas? Si es el 17 de agosto.
Si es el 17, creo que el 4.
Es que es muy fuerte que sea el 17 de agosto las elecciones. O sea, ya le damos una normalidad a que se estruje la norma para conseguir que en pleno mes de agosto, donde este país se para, es así, de siempre, pues es celebrar unas elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Pero vosotros no
también
creéis
es
que
la Champions tiene... en agosto. Esto
sí,
ha cambiado.
Claro. Sí, bueno, no es un agosto normal, ¿eh? No es un agosto como cualquier otro año.
Él sabe perfectamente los apoyos que tiene.
¿Casillas o Rubiales?
Los dos.
Los dos. Saben perfectamente que no hay partido. Coño, que esto... El otro día os acordabais de Roca, el Pedrusquito y tal, todas estas cosas. Pero es que normalmente, desde una federación, como estás con el constituido de la Asamblea y bla, 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 no ganas. Que seas Casillas o los 11 de Johannesburgo, que se presentaran juntos. Entonces yo creo que él maneja unos datos, que son los que son y que no los cambia nadie, queridos, y yo veo muy difícil que
necesita Guas el apoyo mayoritario de las federaciones territoriales.
Pues no,
y ahora mismo ese apoyo lo tiene Rubiales.
Pues ya está, pues es blanco y en botella. Es un imposible.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Dice uno, si a Quique Setién no le gusta que le graben en el banquillo, que entrene a Benjamín, es que ahí no hay cámaras. Setién, en el transcurso de tus 90 minutos de trabajo, el árbitro, si te escucha insultarle, te puede expulsar. ¿Es interesante lo que pase en los banquillos o no? Formas parte del juego, Quique. Otro dice, el banquillo no me interesa, eso es puro morbo. Es como si grabaran a un cantante en su camerino. Eso debería de ser zona privada y entiendo lo que dice Setién. Es morbo y trae problemas. ¿Que es cierto que vende? Sí, pero el fútbol se juega en el campo. Otro comenta, Setién tiene razón, poner una cámara 90 minutos siguiendo a un entrenador solo busca sacar trapos sucios. Otro dice, Juanma, considero que tienes razón, pero ¿por qué las cámaras tampoco apuntan últimamente a los palcos? No lo entiendo. Y Vicente,
porque los presidentes han dicho que no les apunten.
Pues mal.
Y Vicenta, dice, me alegro de que vuelva al fútbol, pero lo de jugar con público y lo de que Madrid albergue la final de la Champions me parece una temeridad. Hemos pasado del esto es el fin del mundo a la aquí no pasa nada. Y vamos a escuchar un audio.
Eres un cachondo, Juanma. Decir que cuando uno enfoca a Eder Sarabia no se genera polémica ni hacéis programa hablando 2, 3, 4, 5 horas. Pero bueno, dicho esto, claro que hay que grabarlos a todos. Venga, un saludito.
12:33, hasta ahora el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, mensaje súper importante porque es el momento de ahorrar en el partidazo y es momento de hacerlo con Rastreator. Ya sabes que con ellos aprendemos lo que es tener olfato y es ahorrar en tus facturas, nada más y nada menos. Y con Rastreator lo tienes súper fácil porque ellos han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas. Como lo oyes, casi 1.500 euros al año, que se dice pronto. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues es muy sencillo, como puedes ver. Te metes en Rastreator y ahí compruebas todas las ofertas del mercado para saber si estás pagando de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, de móvil, en los préstamos, hipotecas. Recuerda, Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dimple, dimple, dimple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther. Sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Profesional.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38. Hoy se ha confirmado lo que ayer contaba Juan Antonio Alcalá aquí en el partidazo. Y es ese real decreto que regulará la vuelta de los aficionados al fútbol de manera homogénea, tal y como había dicho Pedro Sánchez. Esta es la voz de Illa, del ministro de Sanidad.
A mi juicio hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma, en unos terrenos de juego y en otros no. El Ministerio de Sanidad informará oportunamente y será, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, quien tenga que tomar la última decisión al respecto.
Esto es muy sorprendente porque el Ministro de Sanidad habla de la equidad en la competición y resulta que el presidente de la competición es el ha dicho que cada uno que lleve público que se busque en la vida. Y es el ministro de Sanidad del gobierno es el que dice equidad en la competición. Está preocupado por la equidad en la competición.
Falta una opinión médica de Tebas.
Sí, es que...
Escúchame, que es del español y está asustado.
Sí.
No, lo que se ha demostrado es que el CSD manda mucho. Manda muchísimo. Ha conseguido las competencias sobre este tema cuando teníamos dudas de que pudiesen salir a comunidades autónomas.
Sí, sí.
Bueno, pero, Elías, es que... ¿Ha de ser así?
No, porque todas las competencias son de las comunidades autónomas. Bueno, el que el CSD consiga que se mantengan, en tenerlas, mantenerlas ellos, me parece... Es que,
porque iba a ser un gallinero, Elías.
Porque iba a ser un gallinero.
No, que iba a ser un gallinero y un grigay, y de esta forma el Real Decreto centra... Las competencias en esto son de Irene Lozano. Punto, se acabó el gallinero. Así de simple.
Como tiene que ser. Escúchame, es que además de un gallinero... el porro ya está servido. Entonces, bueno, pues ya que habéis colaborado todos en el porro, pues poner un mando que diga, pues mire usted, blanco o negro. Porque si no, es que no es eso, que te meten 50.000 tíos el día que menos pensado.
Mira, escuchen la voz de Pau Gasol, creo que es una referencia, sobre la vuelta del deporte y del público, dice esto.
Tengo un poquito de inseguridad, si quieres, o de reticencia en cuanto parece como que el virus ha desaparecido y creo que hay que ir con cierta precaución porque no queremos tomar pasos en falso y espero pues, eso, que el deporte pueda ser un ejemplo y un motor de aportar confianza a todos. Pero escuchando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias para no recaer en una situación horrible que hemos vivido y no perder a más personas.
Prudencia con lo del público.
Y eso es lo que va a ocurrir, Juanma. Eso es lo que va a ocurrir. Prudencia absoluta, porque esto está en manos del Consejo Superior de Deportes, como dice el Real Decreto, en colaboración con organizadores de la Liga de Fútbol y de Baloncesto, aunque el baloncesto no llega a tiempo porque el 30 de junio finaliza la competición, en coordinación con Sanidad y en coordinación con las comunidades. Y solamente que los oyentes del partidazo tengan clarísimo dos cosas que no vienen en el Real Decreto, pero que es el quid de la cuestión. No se puede pedir público todavía, o sea, no, la ventanilla no está abierta todavía, ni ahora, ni mañana en Vallecas, ni el jueves en Sevilla, ni en esta primera jornada, ni en la siguiente. Ahora vamos a estar aproximadamente 3 semanas, 20 días, a puerta cerrada, sin público. Y luego ya, si todo va bien, y cuando toda España esté en eso que llaman nueva normalidad, y si no hay ningún tipo de rebrote de la enfermedad, y parece que el virus da una tregua, como parece que está dando a las puertas del verano, si Irene Lozano lo autoriza, en coordinación con toda esa gente que he citado, los aficionados entrarán en los estadios de primera y de segunda división, todos a la vez, en todos los campos de España. Esa es la equidad de la que se refería el ministro Salvador Illa, todos a la vez en toda España a partir del lunes 29 de junio. Creo que no tenemos todavía jornadas adelantadas por Tebas hasta esa fecha, así que bueno, pues si hay fútbol ese lunes o ese martes, o si no, ya prácticamente en julio, esos 19 días de julio y un poquito más en segunda división.
¿Cuántas jornadas pillaría entonces con público?
Pues 6. En torno a 4 o 5.
Yo creo que son 6.
¿En julio hay 6? No, son muchas, Paco.
Va hasta el 19 de julio. La primera va hasta el 19 de julio.
Sí, pero claro, ten en cuenta que hay más partidos en junio que en julio. ¿Sabes? O sea, que hay más jornadas en junio que en julio.
Sí, pues pobre.
Y quedan 11, sí. Sí,
yo creo que van a ser 6 a puerta cerrada y 5 con público.
Resuelto esto, que ya sabemos a qué hay que atenerse, queda otra cosa, y es si Levante, Osasuna o Real Madrid pueden paralizar ante un juez la decisión de que entre público.
Bueno, eso sería tremendo.
Tienen grabado, por ejemplo, en esta emisora a Irene Lozano diciendo que no iba a haber público
hasta
muy entrada la próxima temporada.
Sí.
Y que ellos entonces tomaron esa decisión por eso.
6 jornadas, tienes razón, Paco, 6. 6 jornadas en julio, o sea que es más de la mitad. 5 en junio y 6 en julio. Sí, yo pensé, fíjate, estaba yo pensando que...
Pero es que piensa una cosa, que en el entorno del ministro Illa, porque además por aquí hay muchos, por Barcelona, hay una gran preocupación. ¿Cómo no puede ser de otra manera?
Oye...
O sea, al lado de una
cosa, Juanma, tú no puedes llevar a un juzgado una opinión hace un mes, porque evidentemente hace un mes no era la situación que tenemos ahora.
Ya, bueno, pero, claro, es vinculante. O sea, claro, lo dice la presidenta del Consejo Superior de Deportes y eso hace que los clubes dicen, oye, se ha dicho que no va a haber público, pues tomamos esta decisión.
Claro, pero por eso el gobierno está legislando con el BOE cada semana. Sí.
Quería preguntarle, claro, a Alcalá. Oye, Alcalá, los equipos que llevan publicidad de casas de apuestas en las camisetas, que son unos cuantos, ¿van a poder jugar con esas camisetas? Porque había leído en Marca que no iba a ser así, pero creo que finalmente...
Habías leído en Marca y habías leído bien, porque el ministro de Consumo, que creo que... No me lo sé todos. ¿Este es Alberto Garzón?
Sí.
Alberto Garzón, ¿verdad? Bien.
Sí, sí, te lo sabes perfectamente. Sé perfectamente cuando...
No, es que esta es la parte que no controlo. Yo controlo la parte moderada. El ministro de Consumo...
Qué magnífico requiebro.
Alberto Garzón se había puesto en contacto, porque es verdad que durante el estado de alarma, cuando la gente estaba confinada en casa y, bueno, pues para evitar ludopatías y gente apostando ahí compulsivamente por Internet, se había prohibido la publicidad de juegos y de apuestas deportivas por Internet. Entonces, es verdad que el ministro de Consumo se puso en contacto con la Liga para advertir que hasta que decayera el estado de alarma, cosa que ocurrirá el día 21 de junio, teóricamente 8 equipos de primera división no podían lucir esa publicidad de casas de apuestas por Internet en las camisetas. Pero una intervención a última hora o la Liga se puso en contacto con el Ministerio. Joder, esto nos ven en 100 y pico países los partidos por televisión. ¿Cómo van a aparecer los equipos con un parche en la camiseta? ¿Te imaginas el Sevilla, que está patrocinado por una casa de apuestas, aparezca con un parche en un partido que se va a ver en todo el mundo? Y bueno, finalmente Alberto Garzón ha sido comprensivo y se permite de aquí, desde mañana hasta el día 21, que finaliza el estado de alarma, que cada uno lleve su publicidad. Así que nada, nadie lucirá parches, nadie lucirá absolutamente nada.
Vale.
Ha habido entendimiento entre Consumo y la Liga.
Vale.
Y lo otro que te cuento, Juanma, es que ha habido un positivo en el colectivo arbitral de los test que se han hecho a los árbitros de primera y segunda. Así que ese árbitro, que no sabemos su identidad, evidentemente...
Mateu no, pues, es, porque Mateu pita el Sevilla...
Ni Mateu ni Estrada Fernández, porque hace de VAR. Así que eso seguro que no son. Tampoco sabemos si es árbitro asistente. Pero bueno...
¿Quién sospechas, Fouto? ¿Quién sospechas? ¿Tú que eres un hombre informado?
No sé. Tú has puesto un Twitter, tu amigo y Guasón, que está muy gracioso, ¿no?
¿Qué ha puesto, Guas? Me ha dado la mañana el Fouto. Dice, escucha lo que han puesto. Positivo en el Barça. Y digo, coño... ¿Qué dices? Un árbitro infectado.
Positivo en el Barça. Paco, mañana hay tiempo de juego para hacer el Rayo Albacete.
Hombre, claro. Sí es importante.
Me ha sorprendido mucho,
Sí, además con Pepe Domingo y todo. Y ¿sí? Empezamos a las 8 hasta las 9, los 45 minutos, con todo el equipazo. Con Rubén el estadio.
Rueda la pelota. ¿Cuánta gente podemos mandar allí a Vallecas, González?
Te digo la verdad, no tengo ni idea.
No sabes.
Hay un lío todavía con cuántos técnicos van a entrar. Ahora parece que son 2 para todas las cadenas. O sea, ni lo sé.
Ten cuidado a quien mandas, que lo desenchufa.
Vale. Ahora hablamos de ese partido. Antes, capítulo de lloros del día. Ya hemos escuchado el asunto de los horarios por parte de Quique Setién. Otro que llora con los horarios es Muniain, en Bilbao. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los horarios del Athletic? Peña, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues para empezar, los jugadores de Garitano ya torcieron el gesto cuando supieron que el primer partido frente al Atlético de Madrid se iba a disputar el domingo al mediodía, y ese malestar pues ha crecido tras comprobar que después de un parón de más de 3 meses van a tener que disputar 4 partidos en menos de 10 días, con el agravante de que algunos de sus rivales directos en la lucha por la 7ª plaza van a tener esos partidos más espaciados. En todo caso, en Bilbao, en el Athletic, se confía en que esta tendencia cambie en los siguientes choques. Pero hoy, como bien dices, ha sido el capitán Iker Muniain el que ha puesto voz y palabras a ese malestar.
Es una decisión que no depende ni mucho menos de nosotros, sino de las autoridades sanitarias, que son los que van dándonos las indicaciones de lo que se puede hacer y lo que no. Vamos a ir con precaución, poco a poco, que todo esto... Ha sido largo y duro y bueno, vamos a ir siguiendo las indicaciones que nos dan.
Ese era Muniain hablando de la vuelta al público a los estadios, que también ha dicho que no se puede pasar de la noche al día en un momento.
Perfecto, gracias, Peña.
Hasta luego.
En eso Muniain tiene razón. Es que esto de querer jugar todos los días lo que provoca es... inevitablemente que haya partidos en los que un equipo tiene un día de descanso más que otro, si no son dos. Claro, si quiere repartir todos los partidos, es que es imposible que haya luego igualdad. Y eso va a ser muy importante ahora, ¿eh? Partidos cada tres días y plantillas no muy largas, que la de Atlético no es precisamente muy larga. Yo creo que tienes razón. Cuatro partidos en 10 días es una pequeña salvajada.
¿Pero tú crees que no hay manera de cuadrarlo eso?
Sí, pero tendría que jugar en menos días. Es decir,
el problema es
cuando metas partidos los lunes, pues ya...
Estás listo, pero es que yo lo he escuchado, claro. He escuchado a Muniain y digo, tiene toda la razón.
Claro, lo que pasa es que hay un problema. El problema es que hay partidos que están condicionados por el horario. El Athletic Club, por ejemplo, es un equipo que si juega en casa tiene que jugar en el primer horario. Y luego los operadores también eligen. Ayer estuvo aquí el director de contenidos de Movistar y nos dijo que ellos eligen el Movistar partidazo que siempre va a las 10 de la noche. Con lo cual, si tú pones tu partido del Madrid o del Barça a las 10 de la noche, pues el otro partido que se juegue de Madrid o Barça no puede ir a las 10 de la noche, porque no puede coincidir, y tampoco coincide el abierto. Y cuadrar todo eso en partidos cada 72 horas es muy complicado. En estas cuatro jornadas hay equipos que salen perjudicados. Vamos a ver en las siguientes cuatro jornadas si salen beneficiados.
Sí, pero que si se hubiera hecho lo de Alemania, en Alemania hay días sin fútbol y se juega en bastantes días, pero hay días sin fútbol. Entonces
claro, pero aquí sabes qué problema hay, Paco, que los operadores no quieren pagar. Hay problema con el tema económico de los operadores. Hay operadores que no quieren pagar lo que estaba pactado porque se comprime todo en un mes y nada. Con lo cual, tú lo que tienes que hacer, o sea, lo que está intentando hacer la Liga es que haya partidos todos los días, contentar a los operadores lo más posible, porque es que los operadores no quieren pagar todo lo que estaba presupuestado porque la Liga no va a terminar en los términos que estaban presupuestados, porque ha habido gente que se ha dado de baja durante estos tres meses, con lo cual esos ingresos se han dejado de percibir. Lo que iba a terminar en tres meses, ahora va a terminar en un mes y medio. La temporada que viene, que iba a empezar en el 15 de agosto, va a empezar ahora un mes más tarde. Entonces, claro, hay unas previsiones que no se van a cumplir, con lo cual eso repercute en el bolsillo de los equipos, claro.
Otra cosa, bueno, esto, aquí no se han quejado los clubs de los horarios, pero se han quejado, creo, las aficiones, las del derbi asturiano, que es el día 22 de junio. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos, muy buenas.
Hola, Juanma, sí, 22 de junio, 10 menos cuarto de la noche, lunes.
Es lunes, 10 menos cuarto de la noche, y yo, sinceramente...
No, en abierto.
Pero perdona, Guas, ¿qué queja tienen? Es que no termino de entenderlo.
Hombre, pero
si no va a haber público.
Pero a ver, hombre, pero un lunes a las 10 de la noche...
Pero vamos a ver, Guas, lunes 10 de la noche es el momento en el que más gente hay delante de la tele en toda la semana.
Totalmente.
Es que yo, de verdad, ¿cuándo pone Masterchef? ¿Cuándo pone Gran Hermano? ¿Cuándo pone Supervivientes? Sí. Coño, a las 10 de la noche. Si el partido...
Me gustan los partidos, como es un derbi asturiano.
Pero vamos a ver,
hay que vestir el santo.
Pero vamos a ver,
no sé, bueno, en fin, que está bien, que tiene razón, que no va a ir gente, en fin, que es mucho menos grave ahora un lunes a las 10 de la noche que hace un año.
Pero Guas, ahora,
a mí estos partidos me gustan como un Atlético de Madrid a las 2 de la tarde, no me gusta.
Bueno,
pero todos y me dirán lo mismo.
Pero, nos gusta que haya gente en el pub, que haya público en el estadio, nos gustan muchas cosas, pero es que en la situación en la que estamos no podemos...
No, pero perdona, no, es que aquí te voy a decir más.
Sí, claro, por supuesto, es lo que estoy diciendo yo.
Si ponen el partido el domingo a las 5 de la tarde, que ya en julio, que si es el día de playa. Si lo ponen a las 2 de la tarde, que es la hora de comer y que tal. Si lo ponen a las 2...
Claro,
hay que ponerlo en algún momento. Y a mí me parece que poner un partido de estas características en un prime time televisivo el lunes por la noche, chico, ¿qué va a hacer la tele? Lo quiere poner cuando más gente lo vea.
Oye, pues que lo ponga a las 10 de la noche, pues me parece muy bien. Ahora yo opinaré que a mí un Sporting Oviedo, pues me gustaría a una hora normal. Como un Atlético de Madrid,
¿cuál es la hora normal para ti?
A mí. No, coño, pues no son las 2 de la tarde. Ahora bien, oye, hay que poner esa hora por 40.000 motivos, indudablemente con uno fundamental, que no va a haber público ni a una hora ni otra, estupendo. Ahora preguntan, a mí no me gusta.
Vale, Carlos Andrés, ¿por qué se quejan?
Sí. Bueno, se quejan por lo que estáis contando, más o menos, porque entienden que no es la mejor hora para un derbi, que el partido es muy tarde, que va a acabar muy tarde. Joder. Yo estoy contigo, Juanma, en esto. Yo entiendo que
el aficionado al fútbol en general... 11:30 acaba el partido, ¿eh?
Sí, 11:30. Bueno, es verano, es verdad que el martes hay que trabajar. También es cierto que el partido lo da Gol, se da en abierto, la gente lo va a poder ver, todo el mundo en su casa. Sin necesidad de poder o de tener que salir de su domicilio. Bueno, yo creo que la crítica viene de más lejos, ¿no? Hay un malestar grande, muchos aficionados, porque en otros momentos pues hay horarios de la Liga que fastidian viajes, desplazamientos masivos, que son muy tarde, partidos por la noche para los niños. Yo, en esos casos, lo puedo entender, pero en este, pero si estoy contigo, Juanma, yo lo decía hoy a las 3:30 también. Claro, que sorprende más porque, además, aunque Asturias no va a poder presumir de derbi, me refiero en cuanto a ambiente en la grada, pero va a tener a mucha gente, claro, yo creo, no solamente en Asturias, sino en toda España, pendiente un lunes, 10 menos cuarto, prime time, como decís, de la tele, en abierto, en gol, pues va a estar mucha gente pendiente de la tele, de la radio, de tiempo de juego del derbi asturiano. Creo que ese día solamente hay otro partido de primera en este caso. Bueno, creo que la crítica viene más por eso, porque se van sumando algunas cosas, pero también pienso que cuando uno se queja de todo puede llegar a perder la razón, ¿no?
Claro, hombre, sí. Los lunes de por sí para mí son un pecado y un castigo, pero es que ahora no estamos en condiciones normales, es que ahora ya... Y sin público, pues que lo pongan los lunes, los martes, que marda. Si ya va a ir todo descabalgado y de la manera que se pueda.
Hemos pasado de... Yo creo que tendríamos que dar las gracias de que tenemos fútbol y de que haya vuelto
a protestar por todo.
Y claro, estamos aquí... No me gusta esto. No lo digo por, ni por Tomás, ni en concreto por el derbi asturiano. Lo digo en general.
Sí, sí.
Hablo también... Me refiero a Quique Setién, me refiero a todo el mundo que se queja de los horarios. O sea, demos gracias de que ha vuelto el fútbol. Que ya
pues
fútbol.
La noticia que te doy, Juanma, es que, sintiéndolo mucho, la Liga solo va a modificar horarios por temperatura, claro, no por el motivo de que un equipo se queje porque tenga una hora más o una hora menos. Así que todos los que estén con la calculadora ahí calculando que yo he descansado 2 horas más, tú 3 horas menos, que se lo ahorren. Además, la Liga ha preparado vuelos charter y trenes charter para todos los equipos,
de eso,
pagados.
De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Mañana, primer desplazamiento de un equipo profesional para este Rayo Albacete. Jorge Fernández Burgo es el director general del Albacete. Hola, Jorge.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Venís mañana para Madrid? ¿El Albacete viene mañana para Madrid?
Sí, viajamos mañana en el día. Haremos un viaje muy muy cómodo en un AVE charter, precisamente, desde Albacete a Madrid por la mañana y luego regresaremos al acabar el partido.
¿Ese AVE charter, o sea, cuántos vagones hacen falta para poneros a vosotros?
Pues hombre, la verdad es que no me lo sé de memoria, pero son bastantes vagones para la cantidad de gente que viajamos, porque bueno, al final los vagones evidentemente van
a la mitad, claro,
con muy poca gente cada uno de ellos por el tema de la distancia social.
¿Cuántos viajáis?
Pues aproximadamente yo creo que somos unas 38 o 40 personas más o menos.
38 o 40 personas. ¿Cómo es el protocolo para viajar? O sea, tú, por ejemplo, para ir a la estación en Albacete, ¿vas en tu coche, te van a buscar o tienes que ir en un autobús especial? ¿Cómo es?
Pues vamos a ver, nos vamos a desplazar desde la ciudad. Los jugadores y todos los expedicionarios estamos citados en la ciudad deportiva y allí nos vamos en autobús a la estación, en dos autobuses, ¿no? Porque... solo podemos ir 25 personas en cada autobús. Entonces, como no hay manera de meter a toda la expedición en un solo autobús, vamos en dos autobuses a la ciudad deportiva. De la ciudad deportiva a la estación de AVE vamos en dos autobuses. Ahí cogemos el AVE. Nos esperarán otros dos autobuses en Madrid que nos llevarán al hotel. Son los mismos autobuses que utilizaremos para ir a Vallecas. Los mismos autobuses que luego nos volverán a llevar a Tocha.
La comida, Jorge, ¿cada uno en su habitación?
No, la comida se puede hacer en uno de los salones del hotel.
¿Sí?
Bueno, lo que pasa es que no se permite que sean comidas tipo buffet, que son lo habitual en las concentraciones de los equipos. Tiene que ser comida servida individualmente en la mesa.
Sí.
Y la gente distanciada unos de otros.
¿El hotel en el que vais a dormir está abierto al resto del público o no?
Sí, el hotel está abierto y tenemos una planta reservada completamente para los jugadores que se desplazan dentro del hotel de las habitaciones que van a ocupar al salón que van a utilizar tanto para la comida como para la charla del míster como para la merienda antes de irnos a Vallecas. Nos desplazaremos de las habitaciones a ese salón a través de una escalera que solo utilizaremos nosotros.
Luego,
los jugadores en ningún momento se cruzarán con nadie del hotel.
Con nadie, no van a ver a nadie. Y de ahí salís hacia el campo, hacia Vallecas. ¿Salís con más tiempo que otras veces?
No, el timing es el habitual antes de un partido. Incluso hasta ahora está medido totalmente por el protocolo cuando tiene que llegar cada uno de los equipos al estadio y cuando tiene que llegar el equipo arbitral. Eso te lo marca totalmente el protocolo de que te fija los directores de partido.
¿Y cuando lleguéis allí, algo especial?
En principio yo considero que no. O sea, más o menos una vez que llegues al estadio va a ser, yo creo que el protocolo habitual cuando se visita un estadio de fútbol, ¿no? Lo que seguramente no se va a poder hacer, pues es montar los típicos corrillos que suele haber en el césped.
Antes del partido, eso no.
Antes del partido, en el que incluso hay a veces jugadores de uno y otro equipo que se conocen de haber compartido otros vestuarios o de haber jugado los mismos equipos, que se saludan y tal, pues eso se va a evitar, ¿no?
Y después del estadio vais de nuevo a Atocha y cogéis un AVE hacia Albacete.
Sí, del estadio nos vamos directamente a la estación de Atocha y volvemos a coger un AVE y de vuelta para casa otra vez.
El AVE vacío completamente.
Sí.
Pues
son viajes muy cómodos.
Sí, sí.
Son, claro.
A ver, son viajes muy cómodos, pero...
Para como eran antes, claro.
Pero un mes y pico así, claro.
Bueno, el problema es la pasta para los equipos.
No, los equipos lo pone la Liga.
La paga la Liga.
El problema es la pasta que le cuesta a la Liga, pero para los equipos es maravilloso.
Hay equipos que se han pegado unos palizones de autobús que de repente van a viajar como señores. Claro.
Oye, Jorge, ¿os preocupa Zozulia que la llegada al campo? ¿Habéis pedido alguna vigilancia especial por si hay gente fuera o algo?
No, yo creo que nadie está pendiente de ese tema ahora mismo y yo... Creo que todo el mundo tenemos otro tipo de preocupaciones ahora mismo con todo el follón que se ha montado a resultas de, bueno, todo el tema de la pandemia y todos los protocolos y tal. Yo creo que ahora el foco afortunadamente está puesto en otro tipo de problemas, ¿no? Ahora mismo nadie estamos preocupados de cuál es el origen de que este partido se esté reanudando ahora.
Jorge, suerte mañana y nada, que haya suerte también durante este mes y pico de competición. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, Juanma, muchas gracias.
Buenas gracias. Noches. Jorge Fernández Boro, director general del Albacete, contándonos cómo va a ser el día de mañana, ese día en el que vuelve el fútbol de competición después de 3 meses y 1 día, que parece una condena, ¿eh? 3 meses y 1 día, y ha sido una condena. Tiempo de juego en directo, que no ha fallado nunca, pero que mañana vuelve con el fútbol. ¿Qué haces tiempo de juego? ¿De 8 a 9?
8 a 9, sí, señor.
8 a 9, muy bien. Pues mañana tiempo de
juego. Yo no daría ni el partido, Paco. Tipo juego sin el partido.
¿Entrevistarías a un epidemiólogo mañana? Antes del partido, a ver qué le parece. Lo meterías de comentarista. Por cierto, la encuesta esta del New York Times, Elías, la de los epidemiólogos de...
500 epidemiólogos opinando sobre la vuelta a los espectáculos públicos y decían el 64% que no volverían en un año ni a conciertos ni a eventos deportivos.
Oye, son muchos.
511, concretamente.
Mm-hmm. Tremendo.
Sí, sí.
Sí, sí. Es mucho.
Normal que
¿Qué sabrán ellos, hombre?
Sí.
Es un día triste. Hoy es un día triste para nosotros porque ha muerto, como saben ya todos los oyentes, Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerle una noche aquí en el programa, hace ya tres años. El 9 de marzo de 2017 estuvo aquí Pau Donés. Ya estaba. Sí, sí, hace 3 años. Fue una entrevista en la que disfrutamos muchísimo escuchándole. Nos transmitió una vitalidad, una fuerza, un tío humilde, súper educado, súper cercano. Y hoy, cuando hemos conocido la noticia, nos ha impactado muchísimo porque además le hemos admirado mucho. Ha hecho un libro fantástico. El documental que está en Movistar, creo que se llama Jarabe contra el cáncer, es sensacional, se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego canciones inolvidables como esta, que pues ya forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Así que vamos a recordar un extracto de cómo fue aquella noche inolvidable en la que Pau Donés nos dedicó 25 minutos de su vida que hoy se ha ido.
Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
La gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad y que es muy probable que no te acabe matando. Entonces, quitemos esa idea de la cabeza de la gente o por lo menos no la alimentemos. Y después pensemos en general, ¿no? Ya no si tengas cáncer o no, pensemos más en la vida que en la muerte. Nos da un miedo la muerte del copón. Pero la vida también, o sea, joder, perdamos el miedo a la vida porque uno de los médicos que me trata me dijo una cosa tremenda que me encantó un día. Me dijo, mira, Pau, ¿sabes lo que pasa? Que uno se enfrenta a la muerte en función de cómo ha vivido. Y entonces hagamos de nuestra vida un viaje a Disneylandia, por decirlo de alguna manera, porque entonces el día que nos tengamos que morir pensaremos, joder, pues coño, qué bien que me lo he pasado, ¿no?
Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone, abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez, ahora que ya nada.
Lo dicho, fue una noche inolvidable para nosotros. Desde aquí el abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus fans, entre los que nos incluimos. Descanse en paz, Pau Donés, un tipo fantástico. Lo disfrutamos y fue, insisto, una noche muy emocionante para nosotros. Gracias, compañeros, por estar esta noche. No, bueno, voy a... ¿Queréis escuchar mensajes? Mira, mira, han escrito más mensajes los oyentes del partidazo. ¿Qué es lo que dicen? Alberto Arauz.
Pues decía uno, mira que ha hecho bien las cosas Tebas durante esta crisis, pero es una barbaridad que le dé igual que en unos estadios pueda haber público y en otros no. La esencia de una competición es la igualdad de condiciones. Meri dice, 4 años más aguantando a Rubiales, lo siento, pero yo me bajo del barco del fútbol. Ana, Casillas, desde que tuvo el lío con Mourinho, cada día está más raro. Ha pasado de parecerme un encanto a ser un poco bicho raro. Aún así, le sigo admirando, lo reconozco. Pues el lunes a las 10 me parece la mejor hora y el mejor día para que no se junte gente fuera del estadio a ver un partido. Y encima, si lo dan en abierto, pues muchísimo mejor. Y nos dice un oyente, Juanma, esta mañana he visto tu entrevista a Pau Donés y se me ha puesto un nudo en la garganta. ¡Qué tío más valiente! ¡He flipado! Que descanse en paz y un abrazo fuerte para su familia.
Está el vídeo en cope.es, por si alguien quiere ver la entrevista a Pau, que es recomendable, por supuesto, por lo que dice Pau Donés. Compañeros, gracias, ha sido
amigos,
un placer.
Buenas noches.
Sigue el partidazo, tenemos Maldini, ¿eh? Tenemos Maldini. Y ahora vamos a ir a una isla donde se van a liar a mamporros, pero bien, los de la UFC, que al final se van a una isla a pegarse. Ahora lo contamos.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y volver, volver, volver.
Con la pierna derecha.
A tus brazos otra vez.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Llegaré hasta donde.
El de los goles, el de la emoción.
Y volvemos. No te pierdas este miércoles desde las 8, la vuelta del fútbol. Rayo Vallecano, Albacete.
Y el gol es escandaloso.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Maravilla, cómo estamos de bien.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol! Menos. 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 Así sí, a puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es. Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 100 euros de descuento en portátiles HP con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegas.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Enseguida está Maldini aquí con todos nosotros. Nos les hemos contado, por ejemplo, que el City ha hecho oficial el fichaje de Juan Malillo como segundo entrenador de Guardiola, o que Andalucía va a ser finalmente la sede del playoff de ascenso a segunda división. Marbella va a ser el centro neurálgico y los campos van a ser la Rosaleda, nuevo mirador de Algeciras, Municipal de Marbella y el Centro Deportivo Marbella Center y Ciudad de Málaga. Son las noticias que cierran este día, en el que también se ha confirmado aquello de la isla. ¿Se acuerdan que cuando comenzó esto de la pandemia, la UFC, que quería irse todos a una isla para poder celebrar los combates? Bueno, pues lo van a hacer. Y lo van a hacer porque, vamos, porque además ahora es más fácil hacerlo que cuando se estaba planeando esta posibilidad. Albert Fernández es nuestro compañero de Gol. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde es la isla?
La isla es en Abu Dhabi, es la famosa isla de Yas Island, que si no me confundo los de la Fórmula 1,
sí.
me la aseguran, es donde se hace
Yas Marina, ¿no? Eso es, sí.
Pues es la misma isla, pero parece que no va a ser exactamente la misma zona donde está el circuito de Fórmula 1, pero esa es la isla que se ha elegido por diversas razones, no va a ser en Estados Unidos ni en zonas cercanas.
¿Va a haber público o no? En principio no, ¿no?
No, público no va a haber. En principio lo normal es que sea como las últimas veladas que hemos estado viendo, que se hacían en el centro de UFC, en el centro Apex de UFC en Las Vegas, que había la gente pues justa y necesaria para que se pueda desarrollar todo, ¿no? Como va a pasar ahora con el fútbol. Lo que sí va a ser, según Dana White, palabras del mismo esta misma tarde, se va a poner en una playa. O sea, el escenario a priori visual que vamos a ver es el de una playa, o sea, el de una jaula, un octágono, en una playa, y luego no sé televisivamente cómo van a vender eso, pero puede ser una auténtica locura.
Sí, sí. ¿Y cuántos luchadores se llevan para allá?
Pues aproximadamente, van a tener que ser bastantes, ¿eh? Porque están previstas 4 veladas del 11 al 25, 11, 15, 18 y 25, pon que hay unos aproximadamente 50 combates, pues 100 luchadores. 100 luchadores en la isla, como si fuera la película de Operación Dragón, ¿no? Que se los llevaron todos para allá
en
la de Bruce Lee.
Sí, sí.
¿No? Un millonario que se lleva a los mejores luchadores a una isla y ahí a estar juntos durante todos esos días y que vayan saliendo las peleas.
Oye, McGregor no va, ¿no? Porque se ha retirado otra vez.
Bueno, sí. Es una de estas. Ahora mismo hay una campaña importante en UFC con las 4 o 5 grandes estrellas intentando pedir más dinero y todas ellas han amenazado o han dicho que se retiran, ¿no? A la vez, prácticamente, por lo tanto, es claramente una medida de presión para ganar todavía más dinero, pero que nadie se crea que McGregor se ha retirado, porque McGregor en 4 o 5 días estará otra vez diciendo que pilla.
¿Lo da Gol?
Pero no va, ¿eh?
¿Estas veladas de...?
Sí, las da Gol.
¿Sí?
Sí. Gol, de hecho, da todas las veladas, los lunes siempre estrena, lo que pasa es que nunca la damos en directo porque no es posible, además es de madrugada, que en televisión en abierto ya sabes que no tiene mucho sentido. Pero los sí, gol con 24, 48 horas de delay, como mucho, el lunes dará todos esos combates.
Perfecto. Te veremos, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y gracias. Albert Fernández, el especialista de la UFC en Gol Televisión. Y el especialista de fútbol internacional de España, no de COPE y de Movistar, de España, es Julio Maldonado. Maldini.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, me gusta mucho cómo empiezas la sección hoy, porque es muy importante para los que tenemos sobre todo mala memoria.
Sí.
Vuelve la Liga pasado mañana. Uh-huh. Y vas a recordar un poco lo que ha sido hasta ahora, lo mejor de la competición, analizando, por ejemplo, cuál es el once tipo hasta ahora, ¿no?
Sí, porque es verdad que, claro, son tres meses y...
Yo no me acuerdo.
No te acuerdas cómo está. Por ejemplo, que el Atlético de Madrid está sexto, por ejemplo, imagínate, o sea, está lejos de la... está bastante fuera de la Champions, tiene que remontar la Real Sociedad, que está haciendo una gran temporada. Podemos empezar con el 11, con el que yo creo que es el 11 tipo, y luego analizar más cosas, si te parece, ¿no?
Sí, venga.
Entonces, el 11 tipo, para mí el mejor portero está siendo Courtois, que
mejor que Oblak.
Sí, porque es el Zamora, es el portero que menos goles ha recibido. Es verdad que Oblak, recordamos tres o cuatro paradas magníficas en momentos decisivos que han salvado puntos para el Atlético de Madrid. Pero es que Courtois también ha estado muy bien. Es que Courtois ha hecho partidos impresionantes y ha recibido. Yo me quedo con Courtois por un corto margen también. Ter Stegen ha hecho grandes partidos, ¿eh?
Sí.
Luego, defensa de cuatro. Yo creo que Navas, del Sevilla, el lateral derecho del Sevilla, que es incombustible a pesar de la que tiene, está siendo el mejor lateral derecho. Y los centrales, para mí, Diego Carlos del Sevilla, impresionante temporada, fichajazo, uno de los grandes fichajes de la Liga, y yo creo que la verdad que al Sevilla va a ser difícil que lo pueda retener mucho tiempo por el nivel al que está. Y el otro, Felipe, del Atlético de Madrid. Fíjate que no pongo ni Barán, que está muy bien, yo para mí mejor que Ramos, ni por ejemplo Piqué, que también está muy bien. Pero es que Felipe creo que está haciendo un temporadón, tanto en Champions como en Liga, del Atlético de Madrid. Y luego el lateral izquierdo, he tenido más dudas. Yuri está muy bien con el Athletic Bilbao. Ya, Marcelo, la verdad que ha estado bastante flojo, y me quedo con Gallá del Valencia, que es verdad que no ha habido un lateral izquierdo creo que haya estado a un nivel fabuloso en el campeonato hasta ahora, pero me voy a quedar con Gallá del Valencia. Luego el mediocentro, para mí sin duda Casemiro. Hay otros dos que podrían entrar. Yo creo que Fernando del Sevilla estuvo muy bien, pero en los últimos partidos bajó el nivel. Y Busquets, yo creo que da una de cal y una de arena. Yo creo que hace partidos buenos, sobre todo en casa. Fuera de casa ha bajado bastante. Creo que Casemiro es el mejor mediocentro ahora mismo del campeonato. Y acompañaría en el mediocampo Toni Kroos, que está por fin recuperado, porque la temporada pasada estuvo muy mal para mí, y está siendo clave de que el Madrid esté algo mejor. Cuando digo algo, porque si te acuerdas, Juanma, cuando llegó el parón, Madrid y Barça estaban muy titubeantes. Era casi una...
No, es que es una liga muy incierta, no se sabe.
Sí, porque los dos están pinchando mucho. Es un poco el que menos se equivoque. Están equivocando bastante los dos. Y luego Cazorla, que con 35 años está a un nivel excelente en el Villarreal. Y el Villarreal lo pasó mal al principio, pero ya ha salido y está más pensando en Europa que en otra cosa. Y luego la gran revelación del campeonato, que es Odegaard. Odegaard está haciendo un campeonato fabuloso, jugando en varias posiciones. Además, ya no solo técnicamente fantástico, sino que es un jugador que ha crecido mucho en lo físico. Es uno de los jugadores que más metros recorre de todo el campeonato, con la edad que tiene y con la calidad que tiene, y es asombroso lo de Odegaard. Y luego, por supuesto, arriba Messi. Messi es el líder de goleadores y el líder de asistencias. O sea, que Messi es Messi. Está varios cuerpos por delante del segundo mejor jugador. Y Benzema. Benzema es el segundo máximo goleador del campeonato y creo que ha sacado al Madrid de muchos partidos, de muchos problemas, y Benzema, estamos viendo un Benzema para mí francamente bueno. Seguramente no al nivel de la temporada pasada, pero francamente bueno para mí Benzema.
Vale,
ese sería el 11.
Este es el 11, no está nada mal. ¿Qué detalles quieres explicar?
Pues mira, por ejemplo, que si nos fijamos, solo hay un jugador del Barça que es Messi en el 11. Podía estar Piqué, pero yo creo que es el único, porque, por ejemplo, el medio campo del Barça, lo digo porque es un equipo Messi dependiente más que nunca este Barça, es así. Este Barça, Busquets no está al 100%, y luego De Jong yo creo que no está haciendo ni mucho menos un gran torneo, está por debajo de la exigencia que le tiene que dar el Barça. Y luego los demás están permutando, al final entró Vidal bastante, Arturo entró bastante, Rakitic parecía que no contaba y luego al final está jugando bastante, ya jugaba bastante con Valverde y ya desde luego con Setién también, pero no hay ningún centrocampista del Barça que esté, digamos, marcando la diferencia, de verdad, ¿eh? Y luego, por ejemplo, más cosas importantes. Los centrales, yo decía Varane, para mí está mejor que Ramos. Y Piqué es el mejor del Barça como central, pero creo que no están al nivel de los dos mejores. El Atlético de Madrid está sexto, y ojo a este dato que me parece tremendo. Solo ha metido 31 goles en 27 partidos. Ha metido menos goles que el Levante, y solo 3 goles más que el Mallorca, que está en descenso, y solo ha ganado 4 partidos el Mallorca. Bueno, sí, pues sí. El Atlético de Madrid tiene un problema... por cierto, me consta que está probando a Marco Llorente bastante adelantado. Casi
De segundo punta.
De segundo punta, sí. Es que necesita el Cholo de alguna forma reactivar, inventar algo ahí para reactivar el ataque del equipo.
Marcos Llorente salió en Anfield y metió esos dos golazos. Dice, bueno, oye, pues si tiene buena puntería, vamos allá.
Sí, sí. Hay veces que cambiar un jugador de posición es lo que le da... Bueno, le pasó a Bautista, por ejemplo. No es que les esté comparando, pero Bautista llegó a España como mediocentro prácticamente, que había jugado en el Sao Paulo, y le puso el Sevilla más arriba, y fíjate, se ganó el traspaso al Madrid, nada menos, ¿no? Uh-huh. A ver, mi favorito para la Liga yo creo que es el Barça, por una razón obvia, que tiene 2 puntos más, que eso no es ninguna tontería. Faltan mucho, pero son 2 puntos más. Aunque tiene el golaveraje perdido con el Madrid, eso no lo olvidemos, porque fue 0-0 en el Camp Nou y 2-0 a favor del Madrid en el Bernabéu. Pero yo creo que después de este parón, Messi seguramente va a llegar bien, y yo creo que el Barça va a recuperar un poco los problemas que tenía antes del parón. Yo creo que este parón al Barça le puede venir bien, sinceramente. Y mis favoritos para la Champions, obviamente Barça y Madrid son seguros. Y yo creo que yo apostaría por Sevilla y al final Atlético de Madrid. Ya sé que la Real está muy bien y que el Getafe lo va a pelear hasta el final, como la temporada pasada, y es un equipo muy complicado de ganar, pero yo creo que el Sevilla y el Atlético de Madrid tienen al final tienen más peso y mejores futbolistas en todas las líneas para meterse en Champions.
Y vas a dar los candidatos al descenso, que es algo que yo nunca doy cuando me preguntan, oye, ¿quién va a bajar? Yo no quiero decirlo porque supongo el dolor de las aficiones cuando escuchan esto.
Pues sí, pero si quieres no lo decimos, pero yo al final... No,
tú, problema tuyo, si lo quieres decir.
Sí, o sea, esto es un juego, alguien tiene que descender, es una pena, ojalá no descender a nadie, pero esto es lo que hay. Yo creo que el Español lo tiene muy difícil, lo siento por mi amigo Tomás Guas, pero está a varios puntos por debajo y lo tiene muy complicado. Mis compatriotas del Leganés, ojalá me equivoque, porque sabes que yo soy de Leganés y les quiero mucho, y tengo un gran cariño por Javier Aguirre, pero es que le faltan delanteros, es que se le marchó...
Tú fíjate, Braithwaite ahora, por ejemplo, que se ha ido al Barcelona...
Fíjate.
Con Luis Suárez recuperado va a jugar poco.
Nada.
Lo bien que le vendría al Leganés.
Imagínate, prácticamente nada. Es que se le han ido los dos delanteros que tenía el Leganés goleadores. Es que es muy difícil. Y fíjate, yo tengo sensación de que el Eibar va a sufrir mucho, ¿eh? Porque el Eibar la temporada pasada era un equipo, y sigue siendo un equipo muy atrevido, muy ofensivo, que adelanta mucho la defensa. De hecho, el Eibar fue el equipo que más balones recuperó en campo contrario la temporada pasada. En esta yo creo que le han pillado un poquito ya el truco, y le están haciendo mucho daño al espacio, y tiene un calendario complicado, y vamos a ver, yo creo que puede ser el Eibar, ¿eh? Que puede salir de ahí el Mallorca, por ejemplo, puede salir de ahí el Valladolid, yo creo que no debería sufrir demasiado, pero bueno, es complicado, pero yo apostaría por esos tres, y lo siento por sus hinchas. ¿Eh?
Perfecto. Bueno, jornada de la Bundesliga, ¿qué es lo que quieres destacar? Los personajes de este fin de semana.
Pues,
por cierto,
ejemplo,
que ha habido Copa en Alemania.
Ha habido Copa, sí, ha ganado 0-3 el Leverkusen al Saarbrücken, que es un equipo de tercera división. Bueno, en realidad ha subido a tercera división, estaba en regional y encima sin público. Imagínate, ha sido un partido, se ha puesto 0-2 al principio y ha sido un entrenamiento prácticamente para el Leverkusen. Mañana se juega la otra semifinal entre el Bayern de Múnich y la Eintracht de Frankfurt. Lo normal en Berlín, sin público, lógicamente, es que sea la final entre el Bayern de Múnich y el Leverkusen, una final muy bonita, la verdad. Uh-huh. Y bueno, en Alemania, por ejemplo, destacar el partidazo que hizo en Babu, que es el lateral derecho del Wolfsburgo, un jugador que estuvo en el Young Boys de Berna, internacional suizo, que yo creo que va a acabar yendo a un equipo importante, porque es un lateral, es que lo tiene todo, es potente, es ofensivo, recupera bien la posición, defiende bien, hizo un gran partido, el Wolfsburgo ganó al Werder Bremen, que está muy mal, no tuvo a Rasica, el jugador kosovar, que es el mejor que tiene, y está en descenso, y lo va a pasar bastante mal. Partidazo de Goretzka, y aquí quiero comentar una cosa, Juanma, a mí Goretzka en la posición en la que está jugando... Me parece que no es que no pueda jugar, de hecho hizo un partidazo el otro día, pero me parece que no es su mejor posición. Creo que jugando con Kimmich ahí, necesita el Bayern otro jugador como Thiago, por ejemplo, para manejar el juego, y Goretzka es un jugador que tiene tanta tendencia a ir al ataque, pero bueno, hizo un gran partido, recuperó un balón que le dio el pase de gol luego a Coman y marcó otro gol con la izquierda, así que el Bayern se paseó, la verdad, ante el Leverkusen, empezó perdiendo, pero este equipo es un rodillo, aparte que el Leverkusen regaló el partido también, porque hizo un... prácticamente no defendió, metió a dos carrileros que no saben defender, como Bailey y como Amiri, que nunca han jugado ahí, y el equipo fue un, la verdad que fue un coladero, el Bayern ganó muy cómodo. Emre Can, Interesante comentar la posición de Emre Can. No sé si, bueno, los hinchas del Atleti se van a acordar de aquel 3-0 con los tres goles de Cristiano en Turín, que eliminó al Atlético de Madrid. Sí, sí. Pues aquel día jugó Emre Can de central con la Juventus. Y fue un acierto por parte de Allegri ponerle de central. Bueno, pues el otro día jugó de central otra vez. Yo le vi muy acelerado con el Borussia Dortmund, pero al final marcó el gol y le pasa un poco lo que a Goretzka, pero jugando más atrás, que es que tiene tanta necesidad de llegar al ataque. Lo que pasa es que al jugar con tres centrales, pues el equipo está más protegido. Hizo un buen partido Emre Can. Luego quiero hablar de Plea. Plea es el delantero que el otro día te comentaba, que ya llevaba más de 10 goles y 10 asistencias. Vio dos amarillas, perdió el Borussia Mönchengladbach en campo del Friburgo y se le ha complicado la Champions. Para mí fue bastante injusta la expulsión, pero hizo un mal partido el Mönchengladbach y se le escapa la Champions, aunque todavía queda bastante. Y para expulsiones lamentables, esta sí que fue que se la ganó el solo Upamecano, el central pecados de juventud, ¿no? Es un central muy joven del Leipzig francés. Y se ganó la tarjeta roja en un partido que debía ser cómodo ante el Paderborn, que ya prácticamente está descendido. Al final se le escapó el partido, se metió muy atrás el equipo de Nagelsmann, se le escapó el partido y vamos a ver, yo creo que entrará en Champions, pero todavía se lo va a tener que jugar hasta la última jornada. Y por cierto, declaraciones de Nagelsmann sorprendentes, dejando caer que no van a mantener, porque están cedidos, ni a Angeliño, el lateral izquierdo español, ni a Schick, el ex de la Roma, que yo creo que, sobre todo Angeliño, estaba jugando bastante bien, pero parece que no le convence a Nagelsmann.
¿Y Angeliño por quién está cedido?
Por el Manchester City.
Ah, por el City, es verdad. Vale, City, vale.
Sí, sí. A mí me parece que está jugando muy bien, pero bueno.
Partidos de otras ligas de este fin de semana.
Sí, algunos detallitos de otras ligas ya menores. Bueno, menores o no tan menores. Por ejemplo, la Liga Portuguesa, que volvió. Ya sabes que volvió con el escándalo aquel del apedreamiento del autobús del Benfica. El Benfica empató a cero con el Tondela. El Tondela está dirigido por un español, Nacho González, que estuvo en el Zaragoza y en el Deportivo dirigiendo. Claro. Está el equipo metido bastante abajo, pero de momento fuera del descenso. Yo creo que se debería salvar, la verdad. Defensivamente estuvo bien, la verdad que estuvo mal el Benfica. Estuvo mal Vinicius, que es el máximo goleador de la Liga Portuguesa, y no estuvo bien. Entró Seferovic. Y la novedad es que Tarabt, que venía jugando en un doble pivote, como han fichado a Weigl, el ex del Dortmund, le adelantaron bastante la media punta, ya le habían hecho algún partido más, ¿eh? Y yo creo que perdió bastante peso en el juego en esa posición Tarabt. Luego el Sporting de Braga perdió contra el Santa Clara en un partido que jugó Trincao, y es interesante hablar porque va a jugar en el Barça la temporada que viene. Yo he leído mucho de Trincao, yo he visto el partido, a ver, marcó un gol, dio un pase de gol, pero tampoco me parece que hiciera un partido excelente, ni mucho menos Trincao, pero bueno, es un jugador que tiene buenas condiciones. Y luego el Oporto, derrota del Oporto ante el Famalicão, que está haciendo una muy buena temporada, derrota 2-1, sorprendente del Oporto. Corona sigue de lateral derecho, pero un partido horrible, además Marquesín regaló un gol. Lo que pasa es que luego, después, con el empate del Benfica, el Oporto mantiene el liderato. Y dos detalles más, bueno, tres detalles más, el partido del Copenhague, que ganó muy cómodo, con esa delantera que te hablaba el otro día, Dramani y Kaufmann, que son dos jugadores muy jóvenes. Ojo a Dramani, este chaval de 18 años, muy interesante. El PAOK Olympiacos, que fue uno de los grandes partidos de Grecia, ganó Olympiacos 0-1 en un partido, la verdad, bastante lento y bastante flojo. Olympiacos prácticamente es campeón. El PAOK tiene 7 puntos menos y el Xanthi tiene 12 puntos menos. Les han quitado 12 puntos. ¿Sabes por qué? Porque ha descubierto la Federación Griega que tienen accionariado común, es decir, que tienen
el mismo
accionariado,
mismo dueño.
Lógicamente no se puede permitir. Les han quitado 7 puntos al PAOK y 12 puntos al Xanthi, que le han metido casi en descenso. Y luego, para terminar, el Salzburgo, que está encontrando al reemplazante de Haaland, que es Patson Dak, un delantero de Zambia, que marcó 3 goles y que tiene una velocidad, es un delantero
de Zambia,
de Zambia, un delantero para tener bastante, tiene 23 años, para tener bastante en cuenta este
¿Cuál
chaval,
es el gentilicio de Zambia?
Pues yo creo que zambianos, ¿no? Yo creo que zambianos.
Puede
¿no?
ser.
Yo creo que es zambiano, sí.
Puede ser.
Zambia es aquella selección que tuvo aquel accidente de avión tan trágico.
Sí. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Venga.
Buena Maldini, buena Juanma.
Hola.
Quisiera saber quién va a ser para ti el mejor jugador de esta nueva liga que vamos a comenzar y quién va a ser el mejor jugador de revelación. Un saludo, salva de porcuna.
Bueno, voy a ser muy, muy...
Son zambianos, perdona, ¿eh? Son zambianos.
Zambianos. Sí. Voy a ser muy original. Creo que Messi va a ser el mejor jugador. Si es que es muy difícil que no... Si es que tanta diferencia, es muy difícil que no sea Messi el mejor jugador de la liga. Es que es... Y el jugador revelación, yo mantengo a Odegaard. Creo que Odegaard, a pesar de que he dicho que la Real quizás se pueda caer de Champions, la temporada es muy buena y Odegaard está a un nivel excelente, sí.
Muy buenas, Maldini, cracks.
Hola.
Venga, mójate. ¿Cambiarías a estos jugadores en base a su edad y su futuro rendimiento? Marcelo por Reguilón, Modric por Odegaard, Kroos por Fabián, Benzema por Haaland, Isco por Jadon Sancho. Venga, mójate, a ver cuál aciertas. Yo cambiaría a todos los que te he dicho. Venga, un saludo, cracks.
Oye, qué buena pregunta esta. Esto está bien, ¿eh? A ver, Marcelo por Reguilón sí le cambiaría, lógicamente, por edad. Marcelo yo creo que de vez en cuando ha dado un partido bueno, pero yo creo que por la edad que tiene ya no podemos esperar gran cosa de él. Modric por Odegaard también le cambiaría, por edad también. A ver, Modric me parece buenísimo, pero es que la edad que tiene Odegaard y la edad que tiene Modric ahora mismo sería un cambio que habría que hacer. De hecho, yo creo que la temporada que viene Modric no seguirá y Odegaard, si llega al Madrid, puede jugar mucho.
Me sé tus próximas tres respuestas.
Sí,
Kroos por Fabián, no lo cambiarías.
Yo creo que no, pero ahí tengo alguna duda más, porque Kroos ha vuelto a su mejor nivel. Benzema por Haaland, por supuesto que no. O sea, Benzema es que me parece un fenómeno para nada, o sea, no le cambiaría para nada.
Isco por Jadon Sancho,
sin duda, sí. Sin duda, vamos.
Es que lo sabía yo.
Pero sí, ¿cómo me conoces,
Sí. A ver, siguiente pregunta.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini crack. Una pregunta. Viendo al Bayern de Múnich, cómo sigue poniendo a Müller y Lewandowski, ¿crees que no tienen fe tanto en Zirkzee o Fred Arp?
Bueno, Zirkzee y Arp son dos delanteros muy jóvenes, para el que no le conozca. Hombre, no es que no tengan fe, es que teniendo a Müller y Lewandowski como están, es que no les pueden poner. De todas formas, Zirkzee cuando ha jugado lo ha hecho bien y Arp prácticamente no ha jugado.
Hola, buenas. Mi pregunta para Mundo Maldini es si creéis que Raúl González sería buen entrenador para el Schalke.
Pues, es un melón por abrir, Raúl como entrenador, lógicamente, porque esto ha sido un gran jugador y en el Schalke dejó un legado muy importante. Creo que merece una oportunidad en un equipo importante y a lo mejor la acaba teniendo en el Madrid bastante pronto, antes de lo que pensamos, pero si no, el Schalke sería un buen destino, sí.
Buena, Maldini, crack. ¿Qué piensas ahora con esto del parón? Las jóvenes estrellas, ¿piensas que va a estar complicado que sean coger equipos buenos, que los fichen, que sigan toda esa evolución? ¿O también se han quedado frenados? Un saludo.
No, yo creo que no. Yo creo que ha habido un parón ahora y todo volverá a rodar, ¿no? O sea, no creo que vaya a tener nada que ver con los jugadores jóvenes. Simplemente dentro de 6 meses será fútbol normal y ya está. Y esto estará prácticamente olvidado, ¿no?
Gracias, Julio.
Un abrazo. Hasta
adiós.
Luego.
Hablamos mañana. Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana, 11:30, más partidazo. Pero a las 8, tiempo de juego. Va a narrar el histórico retorno del fútbol de competición en España con lo que queda del Rayo Albacete. 45 minutos. A las 8 de la tarde. Aquí está Paco para contarles a todos ustedes las sensaciones con la vuelta de la competición. Adiós. Buenas noches.
Que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.